ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días desde el Puerto de la Cruz. Aquí desde las oficinas, desde los estudios principales de Gente Radio, le damos la bienvenida a esta primera semana de abril. 5 de abril del 2021, son las 8 de la mañana. Aquí empezamos una nueva edición de Las Mañanas con Gente Radio. Nos puede seguir por la 95.6 de la FM, desde Buenavista del Norte hasta casi llegar a la laguna, a la altura de los Rodeos. Pero si no tienes cobertura en FM, lo puedes hacer por la página web genteradio.net o si no por streaming a través de la página de Facebook. Importante a partir de hoy, queremos que sea nuestro núcleo de conexión, el WhatsApp. Puedes mandarnos tus audios, puedes mandarnos tus comentarios para que interactuemos contigo a través de la radio. Gente Radio, Las Mañanas con Gente Radio, líder del norte de Tenerife. Y cuando son las 8 y 2 minutos, les saludo a la dirección del programa, José Reyes. El control bajo sus manos. Y delante del micrófono, vuestro antiguo amigo Diego Calvo, que antes comentaba y ahora os voy a informar. El objetivo de este programa, pues ya lo saben, acompañarles en las mañanas a todos los oyentes del norte de la isla de Tenerife y del resto del mundo, porque también tenemos oyentes en Galicia, en Bélgica, en Bruselas y hasta en la península ibérica, parte baja. Saludos especiales a mis familiares que están fielmente siguiéndonos. Pero bueno, entretenerles va a ser nuestra obligación, pero sin parar de reflexionar. Primer objetivo, entretenerles, acompañarles, pero el objetivo final, ya saben, hacerles pensar, informarles, pero hacerles pensar. Esto es una radio pedagógica, una radio donde se va a opinar libremente desde todos los puntos de vista, pero insisto, aparte de acompañarles y entretenerles, queremos hacerles pensar. Así que pónganse las pilas que comenzamos. Y antes que nada, el tiempo con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Hemos comenzado esta jornada de lunes en la isla de Tenerife con intervalos nubosos en el cielo y ya por la tarde quedarán cielos nubosos o cubiertos, especialmente en zonas interiores y en medianías donde no se descarta alguna precipitación débil, dispersa y ocasional. En cuanto a las temperaturas diurnas, hoy son ligeramente más bajas en zonas altas con unas máximas previstas de 23 grados en Santa Cruz de Tenerife, de 22 en Puerto de la Cruz y en Candelaria y de 19 en la Laguna. Y si nos referimos por último al viento, soplará con predominio de las brisas, aunque en zonas altas soplará viento del oeste y dejará algunas rachas ocasionalmente fuertes. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Les repito el número de teléfono de WhatsApp porque de verdad, en esta nueva etapa de Las Mañanas con Gente Radio, tenemos interés especial en hacer una radio interactiva donde ustedes participen a través de audios o mensajes de texto. Les repito el WhatsApp, apúntenlo y grábenlo. 686-95-3162. José Reyes estará atento a todos sus mensajes, tanto de audio como de texto. Y pregunten, comenten, opinen. Esto es de lo que se trata, de hacer una radio interactiva. Poquito a poco lo iremos consiguiendo. Y antes de comenzar con la actualidad del día de hoy, de este lunes, donde empezamos ya a tener la presión de Hacienda sobre nuestros costillares, no se olviden que ya va acercándose Hacienda y hay muchas novedades que comentar que iremos haciéndolo en los próximos días. Yo quisiera hacerle un breve resumen de lo que ha pasado en este largo fin de semana, estos cuatro días, que aparte de Rocito, su cuarto y quinto episodio de su historia personal, la cual ya empieza a saturar, creo que Mediaset se va a arrepentir de haber hecho lo que ha hecho, porque está estirando demasiado la goma y aparte de eso, pues ya cansa un poco. Bueno, pues aparte de eso, y la final de la Copa del Rey, que ya, felicidades a San Sebastián, a Donosti, a la Real Sociedad de San Sebastián, ha habido noticias que han ido sucediendo sobre estos cuatro días, de las cuales yo no quisiera pasar por alto algunas, ¿no? Quizás la más relevante la vamos a dejar para el final, pero ya les digo el nombre, Marlaska y Pérez de los Cobos, ¿no? Importante ese tema, que coincidiendo con el fin de semana de Semana Santa, pues nos han colado ahí una resolución de la Audiencia Nacional, donde el señor Marlaska ha sido tirado de las orejas, pero bien, ¿no? Les recuerdo un poco para que no se nos olvide, porque el ser humano tiene el defecto de tener la memoria de pez. Y cuando aquí estábamos peleándonos todos entre qué hacíamos con el confinamiento radical y si había sido el 8M el causante de todo esto o no, había un coronel de la Guardia Civil llamado Pérez Los Cobos, que llevaba ya algunos años investigando algunas cosas, que por orden judicial estaba investigando al delegado del gobierno, el señor Franco, que ahora es el flamante secretario de Estado del Deporte y tal, el que sustituye a Irene Lozano, vamos, para aclararlo. Ya no es delegado del gobierno en Madrid, ¿no? Pues le mandó a investigar la fiscalía a través de un juzgado las malas acciones, vamos a nombrarlas así para no ponerle calificativo delictivo, del señor Franco con respecto a la autorización de la manifestación del 8M. ¿Qué había mandado a investigar? Si realmente había información suficiente para parar todas las actividades públicas, no solamente la del 8M, sino todas las actividades públicas por alerta sanitaria. Este coronel, haciendo uso de sus funciones, no informó más que a quien tenía que informar, porque yo no soy un experto judicial, pero entiendo que si la policía investiga, tiene que informar al juez. Bueno, pues el Ministerio del Interior pidió que le pasaran los informes a su inmediato superior, separándolo de la justicia. Es decir, no informe usted al juez, sino infórmeme a mí para que usted, antes que le mande la documentación al juez, yo estoy informado y le digo lo que tiene que hacer. El señor Pérez Los Cobos no aceptó esa orden y hizo lo que legalmente tenía que hacer. Automáticamente el señor Marlaska lo cesó. Bueno, pues este tipo, que el señor Pérez de los Cobos, que es un tipo serio, recurrió y le han dado la razón. Marlaska ya tiene varias cosas encima de su chepa. ¿Hasta cuándo, el señor Marlaska? Ahora mismo el objetivo del gobierno es taparlo para que no afecte en la campaña de Madrid. Pero Marlaska ya va bien, ¿no? Ya va bien. No pasemos por alto este tema porque hay interés en taparlo, pero insisto, Pérez de los Cobos debe ser restituido de su puesto y no había hecho otra cosa que cumplir las leyes. Y en este país, por desgracia, tenemos que acabar de una vez que las personas de bien, las personas honorables, las personas que cumplen con sus obligaciones, independientemente de su religión, ideología política, color de pelo, deben ser respetadas y valoradas. Y no solamente aquellas que hacen lo que les dicen los que nos gobiernan en cada minuto, sean de un color o sean de otro. El Estado es un Estado de derecho. Y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están al servicio de la justicia y del interés de todos los españoles, no es del interés del ministro del Interior de turno. Señor Marlaska, apúntelo, por favor, y váyase, señor Marlaska, que ya ha fastidiado usted bastante. No vaya a ser que vaya a seguir haciéndolo. Otro tema importante, pues, en mi opinión, el obispo Bernardo, que nos avisa que cuidado con los inmigrantes, ¿no? Que no son almacenes de carne, las raíces y las canteras. Importante reflexión desde el punto de vista católico, pero no hace falta ser católico para darse cuenta de que este señor, aparte de ocupar una portada del periódico Diario de Aviso, tiene razón en lo que está diciendo. Tenemos que tener mucha precaución a la hora de almacenar a personas en un hotel o en un campamento militar. Importante noticia también, que yo quiero hacer reflexión porque creo que nos va el futuro en ello, ¿no? Las ayudas no van a llegar a los hoteles que hayan hecho reforma en el año 2019 por una sencilla razón, porque han declarado pérdidas. Y según las ayudas europeas, a empresas en pérdidas no se le pueden dar ayudas. Con lo cual, todos los hoteles que hayan hecho renovación de su planta hotelera en el 2019 y han presentado balance económico negativo, no van a tener acceso a esas ayudas a la hostelería. Preocupante, y el gobierno autónomo debería de tomar medidas, porque es injusto totalmente que un empresario que haya invertido en su planta hotelera en el año 19 se queda fuera simplemente por el hecho de que va a amortizar en los próximos años, y en el 2020 pues le ha sido muy, muy patético, ¿no? Importante también saber que Canarias ha perdido el 90% de su ocupación hotelera en el primer trimestre del 2021. El dato es demoledor. Esta semana tendremos a Enrique Lucini, como todas las semanas en nuestra sección de turismo, hablaremos de este tema y de algunas otras cosas que él ya está pensando en hablar. Pero nosotros tenemos que pensar que o presionamos en que el turismo en Canarias tiene que reconvertirse, o nuestro vicepresidente, consejero y viceconsejera, que son tres los que están trabajando en turismo, pues no nos van a ayudar. Y el PIB canario sigue siendo el turismo. El 90% de ocupación menos que el año 2020. Es un dato muy preocupante. Y lo peor, o lo mejor, que ya tenemos el 6% de la población vacunada, el 12% con la primera dosis, y que esta semana viene 1,5 millones de dosis de Pfizer. Con lo cual, el mes de abril se presenta muy alentador en la consecución del objetivo de tener vacunado el 70% lo antes posible. Yo acepto apuesta y digo que para mediados de agosto tendremos esa cifra conseguida en Canarias. El gobierno del país y de la comunidad autónoma siguen apostando porque la primera quincena de junio, segunda quincena de junio, lo vamos a conseguir. Bueno, apoyémosle, démosles ánimo y de momento no hagamos fiestas multitudinarias como la que ha ocurrido esta semana en la Orotava, que han sacado a 12 personas de un garito y han detenido a 120 en la laguna. Es decir, seguimos haciendo lo mismo. Pero no nos preocupemos porque la condición humana es así. No solamente en España tenemos la patente de corso de gilipollas, y perdón por la palabra, de subnormal. Los ministros franceses también van a fiestas. Los ministros franceses, han oído bien. Pero pasa que ellos van con paté, con foie, con langosta, con caviar y con champán. Y pagan 480 por entrar en fiestas ilegales en París, donde ya tienen su tercer confinamiento y tienen el toque de queda a las 7. Mal de muchos, consuelo de tonto. Seamos un poco tontos y consolémonos. No solo los españoles incumplimos las normas, también lo hacen los europeos e incluso algunos ministros del gobierno de Francia. Con lo cual no nos vayamos preocupando de que en España tenemos ministros torpes. También hay ministros golfos en Francia, en Alemania, en Austria, en Hungría, en Polonia y en el resto del mundo. Porque el ser humano es como es, independientemente del color de piel, del color de pelo y del sitio donde haya nacido. ¿Y qué más le quiero contar? Pues de este fin de semana, que mientras que estamos preocupándonos por llegar a un objetivo de vacunación serio, nuestros políticos, da igual donde sea, podemos hablar de Madrid, podemos hablar de Cataluña, podemos hablar de Canarias, da igual. En Canarias tenemos el lío del Monte Pío con doña Sandra, quinta consejera, o quinta diputada de Nueva Canarias, y el lío que tienen montado entre Lanzarote y el gobierno autónomo. Ellos sabrán, pierden el tiempo, el esfuerzo y el dinero de todos nosotros, perdón. Pero en Cataluña también la tienen liada bonita, porque ahora Junts per Cat dice que si no tenemos Consejo de la República en Waterloo, dirigido por el señor Puigdemont, que no lo ha votado nadie, ni siquiera su familia, pues si eso no se hace con un gobierno paralelo en el exilio, no apoyan la investidura del señor Pere Aragonés. Y entonces les indican que sería como muy bueno y muy positivo que gobernaran con los diputados de la CAP, que por si no lo saben son aquellos que arrancan adoquines y que van contenedores. Y dicen que a la policía catalana hay que quitar el material antidisturbio para que vayan a la calle a pasear perritos y a dejar que la gente pues haga lo que quiera en la calle. Gente antisistema, ¿no? Pues Junts per Cat, partido de Estado que ha gobernado con el PSOE y el PP, porque no nos olvidemos que vienen de Convergencia Unión o Convergencia Democrática de Cataluña, se llaman Junts per Cat, como se podían haber llamado Puigdemont Ancía, les dice a Esquerra Republicana, con una responsabilidad total y con un espíritu de futuro tremendo: gobiernen ustedes mientras tanto con la CAP, que yo les dejo, me habéis organizado aquí el Consell de la República en Waterloo, gobierno del exilio, como la Segunda República, ¿no? Bien. Y si no, vamos a elecciones, porque como esta es la moda, en la pandemia lo bueno, lo que hay que hacer en España es ir a elecciones, ya llevamos 4, y las que vengan, ¿no? No se olviden Galicia, País Vasco, Cataluña, ahora viene Madrid, y si a Pedro Sánchez se le pone la nariz, las encuestas de Tezanos así se lo indican, pues para allá, para Navidades, tendremos elecciones generales, que yo ya digo que acepto apuestas que a partir de ahora se va desencadenando otra nueva campaña. Pues mientras que estamos preocupándonos por las vacunas y por las fiestas ilegales, los ciudadanos de a pie, los señores se preocupan de las encuestas en Madrid. Y sinceramente, ¿qué opinar de esto? Cuando se avecina un proceso electoral, lo importante no son los datos que marquen en las portadas de los periódicos El Español o La Razón o El País. Ya ha habido encuestas publicadas por todos lados, sino más bien las tendencias. Y las tendencias es clara: Ayuso roza la mayoría absoluta. Y además el efecto Ayuso va a arrastrar al efecto Casado. También hablan por aquí los políticos y los periódicos van en esa línea. Podemos cae, Ciudadanos desaparece o casi desaparece, y Más Madrid se consolida como alternativa de Izquierda Radical. Pero la gobernabilidad de Madrid pasa por un pacto con Vox. El escenario político de Madrid indica el futuro político de este país. Lo que está claro es que la brecha entre las dos Españas está abierta. La España de la derecha tradicional y la España de la izquierda tradicional, con radicalismo, porque no nos olvidemos que el PSOE se está radicalizando por la tensión que ejerce Podemos, y el PP se está radicalizando o se está extremando hacia la derecha por la tensión que le ofrece Vox, al no existir Ciudadanos ya porque no es enemigo de nadie, las dos Españas aparecen. ¿Y los españoles queremos eso? Pues parece que sí. Yo desde luego no. Y yo desde luego me inclino a pensar de que el español, detrás del cabreo que nos ha supuesto la crisis del 2008, que nunca acabó, la introducción de partidos políticos que eran alternativas al bipartidismo y el fracaso de la constitución de esos partidos, la desconfianza que ha generado en la clase política, la nueva incorporación de personas tipo Pablo Iglesias o tipo todos los tránsfugas de Ciudadanos, pues nos indica pensar de que España va a volver al bipartidismo tarde o temprano. Esta es la reflexión de estos cuatro días, pero dentro de un momentito le vamos a contar lo que los periódicos nos dicen ahora. De momento, una pausa de publicidad y volvemos enseguida. ...8 y 17 de la mañana... momento de darle un repasito a lo que nos cuestan las portadas de los periódicos locales. Empezamos hoy por la portada del periódico El Día, que trae a su portada una noticia francamente triste, en mi opinión, porque además de conocer al protagonista, pues le tengo cierto grado de aprecio. Y el titular es: Jorge Marichal condenado a 2 años por fraude fiscal. La Audiencia Provincial ratifica una multa de 500.000 euros al presidente de la patronal turística española Itinerfeña. Yo quisiera hacer una aclaración al respecto de esto. Es una sentencia firme ejecutable, donde solamente cabe ya un recurso de amparo. Pero la historia no viene de ayer. Esto ya es un procedimiento judicial que ha estado bastante tapado durante los últimos años, porque si no recuerdo mal, lo tengo por aquí apuntado, porque esto de tener memoria ya con la edad va acá. Es una operación inmobiliaria del 2009 y se trata de la venta de un nuevo apartamento de un edificio de clínica San Eugenio, del cual es, creo que administrador único, su padre, el padre de Jorge, don Agustín Marichal, a través de una empresa, también me acuerdo, Manton, no sé si lo, Martión, no sé si lo pondrá El Día, bueno, una empresa urbanística, una empresa de inmobiliaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que es triste que una de las personas más importantes y relevantes de la sociedad tinerfeña, Jorge Marichal, es presidente de Asotel a nivel nacional, pues salga en el periódico El Día, y además con razón, como condenado por fraude fiscal a 2 años de cárcel y 585.000 euros de multa, aparte de no poder recibir subvenciones ni ayudas fiscales en los próximos años. Esto es la punta del iceberg. Yo hace muchos años que llego diciendo que la sociedad tinerfeña en concreto, que es la que más conozco, está instalada en la corrupción. Aquí no hay un fiscal anticorrupción como hubo en Madrid con la Gürtel, pero si hubiera algún día uno que se pusiera los trajes de faena y las botas de bucear, pues nos sorprendería. Para condenar a las personas hace falta tener pruebas. Y cuando hay un círculo cerrado entre empresarios, políticos y funcionarios, es muy difícil que esas pruebas salgan a la luz. ¿Recuerdan ustedes el caso del Rosario, de Costanera, con el arquitecto municipal Yana Lupe Mora? Al final la condenaron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el funcionario se rajó y el funcionario sacó documentos que se pudieron aportar en un procedimiento judicial y condenar a las personas que habían cometido esos hechos. A Jorge le ha pasado algo parecido. Creo que tuvo un problema con uno de los socios. El socio echó papeles y se pudo demostrar. Pero esto no es como decía el Bigotes o decía Correa en el caso Gürtel, ¿no? Dice, aquí copiábamos todo. El problema es que me han cogido a mí. Pero todos copiaban. Y cierto es que la corrupción está instalada en la sociedad. No solamente en la chicharrera, sino también en la española y yo creo que incluso en la europea. y que si no tomamos partidos nosotros y empezamos a no valorar las conductas inmorales en positivo, difícilmente vamos a acabar con esto. Porque de verdad que está bastante cerrado el círculo. Pero bueno, me ahorro más comentarios. Siento mucho que Jorge Marichal sea condenado a 2 años por fraude fiscal, pero las leyes están para cumplirlo. Esto es un Estado de Derecho. Y a pesar de que sea conocido y cierto grado de cariño, pues tendrá que soportar su pena. Lo siento, Jorge. Los servicios sociales de Santa Cruz al límite. El ayuntamiento envía un escrito al Estado para exigir una solución urgente ante el preocupante aumento de personas sin hogar en la ciudad. Esta semana también había portadas de este fin de semana, tanto de un periódico como del otro, en Diario de Avisos, como El Día, donde nos informaban de que ya existían 15.000 familias en Tenerife sin recursos. En Canarias, perdón, no en Tenerife. En Canarias, sin recursos alguno. Es decir, ya no tenían ni ayudas, ni paro, ni ingreso. Y había 300.000 familias en Canarias con algún miembro en paro. El tema es preocupante. Pero bueno, la paga vital, esta universal vital, esta que se han inventado los de Podemos, parece que va a llegar en el año 22. Y las ayudas también van a llegar un poquito tarde. Diario de Aviso. Pues culmina la demolición de La Chumbera. Proceso urbanístico terrorífico, ¿eh? Los 10 bloques de vivienda. Me estoy riendo porque La Chumbera lleva con el tema de la luminosis, que yo recuerde, desde el 2006. Es decir, 15. Igual me quedo corto, que había, se había iniciado el expediente antes. Pero bueno, me río porque me acabo de acordar del edificio Iders, que también fue desalojado en su momento. En los vecinos de La Chumbera le dieron alquileres sociales el Ayuntamiento de La Laguna, ¿no? Pero esto es de la época de Zapatero, que llegó a un compromiso con Ana Orama, estoy diciendo bien, ¿eh? Zapatero con Ana Orama para la demolición de la urbanización de La Chumbera. Bueno, pues ya se ha culminado la demolición de los 10 primeros bloques de viviendas con aluminase y han sido derribados. Pues bueno, buena noticia. También el periódico El Día, por mostrar la portada, la alarma que se produjo en Bajamar por un incendio en la zona palmeral y arbusto. Aquí en el norte vimos los helicópteros con el saquito del agua y más de una decena de depuradoras están en desuso en Tenerife. Esto sería motivo de un comentario largo y tendido, pero como vamos con un poquito de prisa, lo vamos a dejar para otro día. Pero el tema de la depuración de aguas en Tenerife es una asignatura pendiente hace muchos años. Y lo más grave de todo, se ha invertido muchísimo dinero, y hoy lo dice el periódico Diario de Avisos cuando llevamos denunciando este tema años. 10 depuradoras en desuso. Y las que están en uso a lo mejor están infrautilizadas. Miles y miles de metros de tubería de desagüe instaladas en los distintos, las distintas comarcas de la isla de Tenerife, los distintos zonas de recogidas de agua, se llaman EDAR, creo recordar, vacíos de agua porque no están conectados, sino están los tubos enterrados y pagando multas millonarias a la Comunidad Europea por verter agua a nuestras costas en malas condiciones. Esto hay que hacérselo pensar y de verdad, que tremendos políticos tenemos que no son capaces de darse cuenta de que esto al final es ahorro en economía y mejora en imagen. Pues pasamos a la prensa nacional, donde hay una variedad de portadas que siempre me hace mucha gracia analizarlas por la mañana temprano, porque cada uno pisa el palito que quiere, ¿no? Hay una noticia que yo quiero darle especial relevancia, que viene en la portada del periódico el periódico El País, Grupo Prisa, para quien se esté un poco perdido. Y el titular es el siguiente: el gobierno prepara la primera ley de secretos de la democracia. ¿Por qué? Pues porque la ley de secretos que está aplicando los gobiernos de Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y actualmente la de Pedro Sánchez, donde hay comisiones parlamentarias y tal, pues ¿saben de qué año es? No se lo van a creer. De la época del franquismo. Es original de 1968, con una pequeña reforma del año 78. Y ahora en el 2021, en plena pandemia, pues el Ejecutivo tiene a bien asumir un proyecto propio tras desestimar la propuesta que le hizo el PNV. Recuerden que el PNV no hace mucho le propuso al Gobierno de la Nación, y esta la apoyó, el hecho de que no fuera delito que las administraciones públicas se saltaran por el arco del triunfo la sentencia del Tribunal Constitucional. Esas son las propuestas del PNV que el Gobierno tiene en cuenta. Bueno, ¿esta ley es importante que se modifique? Pues sinceramente, en mi opinión, lo que lleva desde el 68 funcionando, lo único que habría que tocarle, en mi humilde opinión, es que habría que ponerle una fecha de caducidad a los documentos top secret. Los documentos secretos de este país no tienen caducidad. Los que son secretos son secretos. Eso está mal, ¿no? En Estados Unidos, en cualquier democracia evolucionada, hay un plazo de prescripción del secreto, de los secretos del Estado, ¿no? En España ese secreto no tiene fecha de caducidad. Y por eso pues hay muchísimos documentos que nos han generado mucha controversia, fundamentalmente de la última etapa del franquismo, que siguen siendo secretos y nos permiten elaborar distintas teorías de la conspiración. Yo creo que blanco sobre negro es lo mejor del periodismo y lo mejor de la información, que nos den acceso a la información pasado el tiempo, que el secreto es importante para la seguridad y la estabilidad de un país. Así que nada, suerte al Parlamento, si lo van a hacer en el Parlamento, en una comisión o en donde demonios vayan a hacerlo, pero van a modificar la ley de secretos la primera vez que se hace en democracia. El Papa anuncia de los retrasos de la inmunización que son preocupantes y la falta de vacunas agita el debate de las patentes. Ya en el mes de abril ya tendremos la de Janssen operativa y insisto que en mi opinión y en mi cuerpo me encantaría que se me inoculara la vacuna de Pharmalat, fruto de la investigación española y que no tiene ARN mensajero. Pero bueno, igual me toca antes, y si toca antes hay que ponérsela, eso no le quepa la menor duda. Para el 22 estará la española. Pues pasamos al siguiente periódico, que es el ABC. Y bueno, pues las prioridades son diferentes, lógicamente, y nos llevan a su portada que Rusia acelera la maquinaria para lanzar su vacuna en la Unión Europea. Ya hay algunos países de la Unión Europea que no se han saltado, sino que se han deshecho del paraguas de la Unión Europea, porque no nos obligan a no comprar fuera de la Unión Europea. Si tú te acoges al paraguas y a los precios que gestiona la señora von der Braun, pues estupendo, ahí la llevas, la de AstraZeneca barata. Pero si tú tienes precunio para tirar por medio, pues tú puedes comprar, según tu Agencia Nacional de Medicamentos, supeditada también a la Agencia Europea, pues la Sputnik, que está en marcha su homologación a nivel europeo. Ya hay países, creo recordar Austria y Hungría, que ya están comprando la Sputnik 5 del señor Putin, que por cierto es el hombre más atractivo de Rusia, según una encuesta realizada entre los rusos. Si lo hicieran aquí en España igual no es así, pero bueno. Y otro dato importante en la portada de la ABC, que las empresas del IBEX recortan más de 18.000 empleos por la crisis. Los bancos acumulan la mayor parte de los ajustes, aunque las mejores condiciones para los afectados son las de estas sociedades. ¿A quién se le escapa que los ERTE y los ERE no son para los bancos? Los bancos prejubilan a sus personas, a sus empleados, en unas condiciones realmente envidiables, ¿no? Yo creo que todos nos gustaría jubilarnos con las condiciones que tienen los bancos. Pero bueno, 18.000 personas son pocas. ¿Y esto por qué? Porque el IBEX 35, lo hemos también comentado en alguna ocasión por estos micrófonos, la economía española está basada en 80% en pymes y pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, donde el nivel de empleados son entre 2 y 40, ¿no? Las grandes empresas, que son las que están en el IBEX 35, no suponen más que el 20% del PIB, el 20% del mercado laboral. Hay muchos menos empleados en grandes empresas que en pequeña y mediana empresa. El tejido laboral español, que eso es uno de los grandes problemas del tejido empresarial español, está basado en la pequeña y mediana empresa. Que 18.000 personas vayan al paro entre Telefónica, bancos, Endesas y tal, no son desvalidos sociales. Están bien amparados por sus empresas y por los acuerdos enormemente favorables que establecen con el Instituto Nacional de Empleo y con la Seguridad Social. Y si no, si alguien tiene algún amigo jubilado de Telefónica, de Endesa o de la Caixa, pues lo sabrá. Pasamos al Mundo, donde dice que el 63,5% ve el verano perdido por la lentitud de las vacunas. ¿El 63,5% de qué? ¿Es periódico El Mundo? ¿De los empresarios hoteleros o de la población? Lo que está claro es que vamos a llegar por los pelos si llegamos al 70% de inmunidad y que todavía no se ha avanzado en el pasaporte inmunitario, el pasaporte de las vacunas, que estamos aquí con las garantías del derecho a la intimidad y este tipo de cosas cuando tenemos 300 perfiles sociales y tenemos toda la información en las Big Data hace 20 años, pues nos preocupamos de que nos controlen con pasaportes sanitarios o pasaportes vacunales, o que no, como que se llamen, ¿no? Pues se impone el pesimismo. En San Sebastián, sin distancia y con poca mascarilla, y en Bilbao también. La gente, no solamente en Bilbao, ya he dicho que en la Rotava una han detenido a 12 personas. Es general. Y en Francia hay ministros en fiestas con un bogavante. Hacienda incumple y no dará ayuda a los alcaldes hasta julio. Desde ahí ya le decía que las ayudas van a llegar, pero van a llegar igual cuando ya no hacen falta. Y se disparan en Madrid las consultas sobre cómo deslocalizar patrimonio. ¿Y esto por qué? Deslocalizar patrimonio. La gente que tiene dinero no tiene problema para pagar impuestos, ¿eh? Ya te digo, porque además pagan poco. pero por si acaso empieza el gobierno de la nación a obligar a que la imposición en Madrid sea la misma que en Cataluña. Se olvidan de aquello, ¿se acuerdan? O mejor dicho, se acuerdan de aquello. Que Esquerra Republicana de Cataluña le decía al gobierno del país que deberían de modificar la fiscalidad de Madrid para eliminar o volver a poner impuestos que habían abolido, como por ejemplo el impuesto de patrimonio. Bueno, pues esto es más de lo mismo. Aquí, mientras que estamos preocupándonos de vacunarnos y de salir del COVID, los políticos se van preocupando de cómo mantenerse en el poder y cómo ir pasando cada día más de nosotros. Y nosotros se lo permitimos. Y por último, también en el periódico El Mundo, el gobierno propicia a Plus Ultra, que no es el escudo de España, ni un barco español, sino una compañía aérea venezolana, el monopolio de vuelos a Caracas. La embajada española pidió en marzo al régimen de Maduro, y cójanse los machos, que no diera permisos de vuelo a Iberia ni a Air Europa, recomendando que el uso de la aerolínea rescatada fuera lo prioritario. ¿Qué les parece? El gobierno de España diciendo que no contraten ni a Iberia o que no le faciliten la labor de Iberia y Europa. Esto, los pájaros contra las copetas. Y después nos quejamos del campechano, del emérito, porque pillaba comisiones en la Meca. Pues yo prefiero que nos patrocinen en el exterior, y no estoy defendiendo al campechano. Pero, chicos, que el gobierno del país le diga que las empresas del país no tengan líneas a Caracas, sino que sea Plus Ultra, que no es española. Bueno, ahora sí, porque le hemos dado 43 millones o 53 millones de euros. Y finalmente vamos a dejaros la razón, porque en La Vanguardia hoy se centra excesivamente en el gobierno catalán, eso que le he comentado ya al principio del comentario de hoy sobre la posición de Junts per Cat, que de verdad que es para vomitar. Ya seguramente Javier Jiménez, que lo tendremos hoy en La Mirada Crítica, algo dirá al respecto de esto. Pues el efecto Ayuso coloca al PP a 1,8 puntos de Sánchez, pero cuidado, la razón va más allá. No es la Comunidad de Madrid, a nivel nacional. ¿Quién hace esta encuesta? NC Report. Bueno, no sabemos qué tipo de subvención habrá recibido en los últimos 6 meses, pero lo que está claro es que Casado crece en el clima electoral de Madrid y le hace una OPA hostil a Ciudadanos, que sigue en caída libre, y el centro-derecha sumaría. Cuando habla centro-derecha, la razón, claro, centro-derecha para la razón es PP, Vox. Eso es el centro-derecha. Para otros es otra cosa, ¿no? Y el PSOE se deja más de 500.000 de votos en la abstención, y Podemos mejora respecto a febrero tras dejar Iglesias el gobierno. Pero, de todas maneras, en Madrid, que es lo que ve, la primera batalla que se nos viene encima, Podemos no va a superar la barrera del 10%, estará entre el 6 y el 10, va a tener representación parlamentaria, cosa que está en duda en otras formaciones como Ciudadanos, pero Errejón le lambucea el beso perfectamente y le baña completamente. Creo que ya tenemos al otro lado del teléfono a mi querido amigo y compañero Tachi Izquierdo. Buenos días, ¿es así?
Buenos días, sí, ¿eh? ¿Cómo estamos, Diego? Pues, ¿qué tal?
Aquí más solo que la una, Tachi, más solo que la una. Lorenzo me ha abandonado.
Tiene un montón de compañías sí, informativas a tu alrededor.
Bueno, me ha metido un marrón, pero vamos a ver cómo lo vamos solucionando. Bueno, de momento estamos aquí.
Eso es importante. Ahí, los retos son siempre cuestiones que hacen a uno dar un pequeño respingón para seguir hacia adelante, ¿no? O sea que
sí, está bien.
Y esto es una jornada de retos que bueno, yo creo que aquí estamos todos metidos en el mismo reto.
Sí, sí. No, de todas maneras, tú sabes que no es lo mismo estar a ese lado del micrófono, me refiero al lado del comentarista, del analista, de la persona que habla con total libertad, a estar al frente de la mesa, donde tienes que conducir y tener una prudencia.
Eso es otra historia.
¿Eh? ¿Verdad? ¿Tú que sabes
de esto? Eso es otra historia, eso es otro vértigo, amigo.
Y a mí, sinceramente, me gusta más, estoy más cómodo en el lado derecho o izquierdo de la mesa, diciendo lo que uno libremente piensa, ¿no? Pero bueno.
Bueno, pero es una oportunidad, Diego, ¿eh?
Sí,
a veces,
señor.
También verse en ambos lados de la responsabilidad y de la mesa es importante, porque, hombre, desde luego es una experiencia la que yo también he vivido en ambos sitios. Y bueno, yo creo que son dos retos diferentes, aunque en un mismo ámbito, pero desde luego una experiencia que yo creo que merece la pena vivirla y compartirla con la audiencia, y ya verás que dentro de una semana estarás absolutamente enganchado y caerás en las fauces de esta maldita profesión del informador, ¿no?
Es cierto. A mí hace algunos años me decía Fernández el Torco, un señor que ya se ha olvidado, pero tú que ya llevas algunos años esto te acordarás de él.
Sí, lo conozco, sí.
Que hay dos cosas en la vida que, como te pique el michito, no se te quita nunca.
Sí.
Una es la política, otra el periodismo.
Sí, es verdad.
Y me lo dijo el tío y, hombre, cuando yo estaba empezando, hablo del año 2006, 2007, estaba empezando a acercarme a un proyecto político. Y es verdad, es verdad. Una vez que si te gusta esto, es como todo, ¿no? Sí. Esto es, te toca el bichito, te tocó. Pero bueno.
Totalmente. Y este es un mal bicho, ¿no? El periodismo es un mal bicho que bueno, que te va exigiendo más cada día, y bueno. Y yo creo que es una forma de ejercer la responsabilidad, yo creo que magnífica. Te lo digo por experiencia propia, que la he vivido, pues mira, prácticamente desde todos los medios habidos y por haber. Solo me falta el radiotelégrafo, nada más, que no lo he practicado todavía. y te digo que sinceramente es una experiencia muy muy buena. Y bueno, y hay que aprovecharla cuando viene, porque hay que vivirla, ¿no? Y seguramente que quien esté cada mañana aquí pegado al receptor, seguramente pues la vivirá también con la misma intensidad contigo.
Pues estupendo, muchas gracias por estar ahí y siempre es un placer compartir minutos de radio contigo. Así que esta radio seguirá siendo el líder del norte porque tiene a los mejores colaboradores y además una prioridad total. No vamos a decir que somos de izquierda y derecha, pero le garantizo a ustedes que llevo todo el fin de semana, 4 días, buscando una persona que me pueda hacer un análisis de la actualidad política desde un punto de vista de ultraderecha y liberal, que me faltaba. Porque he visto los analistas que hay, digo, tenemos de esto.
Claro, pues bueno.
Y ya tengo dos. Ya tengo a un señor que se llama Rubén Darío, que está pendiente por confirmar de venir, de entrar en como está entrando Tacho ahora mismo. Una persona desde un punto de vista de Vox, vamos, prácticamente no está afiliado, pero como si lo estuviera. Y un liberal radical, pero digo liberal radical porque es un tipo muy preparado, tú debes conocerlo, se llama Carlos Artiles, un compañero de Gran Canaria, sí, muy capaz, y que cohabita entre Utah y Las Palmas. Y ya tenemos todo el abanico desde las distintas sillas del espectro político de este país para hacer un análisis de la actualidad, con lo cual vamos a intentar fabricar una radio plural al máximo.
Claro. Es que yo creo que si no haces eso no tiene sentido levantarse todos los días para hacer una radio, dirigida, una radio, digamos, ya precocinada. Yo te aconsejo que te quedes en casa.
Cierto.
Eso está claro, porque sería algo que no te perdonaría. Siendo plural como tú eres también y respetuoso como tú eres con las ideas, es lo mejor que puedas hacer. Armarte con esas herramientas, pertrecharte con esas herramientas para que las cosas vayan funcionando con pluralidad y con respeto. Y eso es lo que ha llevado a esta casa tan lejos, ¿no? Yo que la oigo a diario y en distintos tramos, siempre escucho a alguien contando algo interesante, aunque sea desde otra perspectiva política, diferente, ¿no? Siempre eso es bueno. Lo malo es cuando entras ya en una dinámica de
trinchera ideológica historia, ¿no? y todo es en función del color del cristal con que se mira. Eso no lo decíamos nosotros, lo dice todo el mundo, ¿no? Y cuando un medio de comunicación se pone una gafa de sol y no se las quita nunca, malo, ¿no? Pero bueno, aquí estamos nosotros para evitarlo. Y a nuestros oyentes, como decía esta mañana a primerita hora, aquí tenemos que para acompañaros, para entreteneros, para informaros de la actualidad, pero también para haceros pensar. Sí. Eso es lo más importante, que los oyentes piensen, que vayamos generando espíritu crítico. Ya que la LOMS no ha sido capaz de hacerlo en las últimas generaciones, que seamos nosotros una humilde radio, líder del norte de Tenerife, pero una humilde radio, la que siempre la duda y inspire el espíritu crítico en la población, que de verdad es la única manera de que evolucionemos y sembremos una democracia sólida. De verdad.
Hemos tenido nada más y nada menos que 8 proyectos legislativos de educación y ninguno ha logrado precisamente lo que algunos medios ponen sobre el receptor, ¿no? Que es esa pluralidad y uno también como individuo tiene que saber realmente en qué fuentes nutrirse, ¿no? Y esta radio, desde luego, si es líder en el norte de la isla es precisamente por eso, por la disparidad de opiniones, por la facilidad, por el respeto que tiene a las opiniones. Y lo que tú me has dicho, que has estado buscando a alguien de Vox, has estado buscando a alguien que esté más en la otra banda política, en la izquierda, en la derecha y en el centro, eso me parece magnífico porque eso garantiza, evidentemente, pues un abanico de ideas y de reflexiones que como yo como oyente, desde luego, lo agradezco profundamente, ¿no?
Está claro. Pues yo quería comentar contigo hoy, después tú me dices si quieres comentar alguna noticia más, pero a mí me gustaría comentar contigo la portada del periódico La Provincia y del Día, que sabes que son lo mismo, pero con distinto color. Vale. El caso de Jorge Merichal, ¿no? No sé si tú, como buen periodista que eres, estabas informado ya que este procedimiento estaba ya en curso hace meses, o hace años, y la condena de la Audiencia Provincial me parece dura, ¿no? Me parece 2 años de prisión, la inhabilitación para subvenciones y ayudas fiscales y el pago de 585.000 euros por encubrir o por tapar una transacción inmobiliaria de un nuevo apartamento entre la clínica San Eugenio y una sociedad particular, Mammon, creo que se llamaba, Marmon Atlantis. ¿Qué opinión te merece? Porque yo he hecho la reflexión esta mañana de que esto es la punta del iceberg. La corrupción en Canarias llega a muchos niveles.
Claro, es que, a ver, Diego, yo no sé, habrá cosas que irán saliendo paulatinamente y conforme avance la lenta justicia, ¿no? Y nos vayamos enterando de alguna sentencia, pero yo te escuché esta mañana y también tengo esa sensación de que esta es la punta del iceberg, o es parte de la punta del iceberg, o sea, es parte de esos casos, algunos trascienden, otros no, en el que la digamos, corrupción está presente en la actividad comercial, y esa mezcla o ese paso de frontera, ¿no?, de entre el técnico y el empresario, ¿no?, y esa mezcla, ¿no?, digamos, cohabitabilidad entre el empresario y la administración, pues seguramente nos irán dando sentencias de este calado, ¿no? Yo te digo, hombre, como tú decías esta mañana, yo en la condena a la persona, en el efecto que esto pueda tener sobre Marichal, con una trayectoria y digamos, últimamente además, con una presencia omnipresente en los medios, hablando de un sector vital en nuestra economía como es el turismo, incluso a nivel nacional, ¿no?, con la relevancia que tiene, desde luego yo creo que tambalea un poco el estatus, ¿no?, en el que ha estado o se ha ido situando Marichal últimamente, ¿no? Pero Diego, la justicia está ahí para cumplirla como la están cumpliendo tantas familias a las que les han condenado al desahucio por no poder afrontar, por ejemplo, una hipoteca, y no por malas prácticas, sino por sencillamente porque sus economías se han venido abajo. Esto ya es una cuestión más de ingeniería, ¿no?, política y jurídica, ¿no?, en la que se busca la manera de un beneficio propio utilizando de manera torticera pues precisamente las leyes. Yo sinceramente siento que se condena a la persona, pero desde luego en el fondo me alegro de que la justicia pues sea ejemplar, ¿no?, en algunas de sus sentencias, como lo fue en el caso Mamotreto, ¿no?, condenando a Cerolo, que también, bueno, lo personal puedes lamentar que haya sido condenado a cárcel, pero te das cuenta que a veces la justicia tiene que actuar de esa manera para que el resto nos convenzamos de que la justicia a veces es igual para todos, ¿no? Yo esto es un caso que desde luego no voy a entrar en profundidad porque lo desconozco, o sea, puedo hablar como lo estoy haciendo, ¿no?, en términos, digamos, de ejemplaridad, ¿no?, que a veces es necesaria que la justicia de vez en cuando nos diga, oiga, también solemos y podemos condenar a los poderosos. Eso nos da una cierta tranquilidad al resto, ¿no?, porque si todos creemos que la justicia no es ciega, evidentemente no iremos a ningún lado. Yo te digo, me duele, ¿no?, en el fondo, a una persona con relevancia, que además en el fondo yo creo que un poco nos representaba a todos y nos representa a todos cuando tiene determinadas intervenciones, pero desde luego, Diego, a mí me da la sensación de que esa representatividad hoy está un poco tambaleada con esta publicación. Una sentencia que, hombre, yo creo que ya había pasado por sus distintas etapas jurídicas o judiciales, y hoy en día pues ya sabemos que se tiene que asumir y se tiene que cumplir. En el fondo, te digo, por lo que representa para el resto de esta sociedad, me alegra saber que la justicia no le tiembla el pulso y que es tan vehemente con personas del poder o de la relevancia pública de los Marichales, ¿no?, que aquí estamos hablando.
Sí, es relevante
también,
socialmente, es una persona influyente.
Con cualquier familia a la que la justicia pues les ha desgraciado,
pues no me
su
alegra,
vida, o
la
verdad, ha empeorado su vida.
Yo creo que ni a ti ni a mí nos alegra las condenas personas relevantes.
Absoluto, Diego.
Y te soy sincero
por lo que afecta, ¿no?, a la representatividad de un sector como el turístico y a una persona como Jorge Marichal, que yo creo que ha estado haciéndolo magníficamente bien durante este tiempo, defendiendo los intereses de ese sector, ¿no?
Pues dos cositas que yo quería comentar también. Hoy no lo hemos hecho todavía, no hemos nombrado esta noticia, pero me parece de las más graciosas y vamos a ver si metemos un poquito
a
de
ver,
humor.
Hombre, estaría bien empezar bien.
¿Fuiste al combate de boxeo de playa del Duque?
Me hubiese gustado estar allí para darle un par de cocotazos a mano abierta a algunos de los que estaban allí, pero yo creo que también...
No vendían entradas.
No, pero yo creo que es un espectáculo en el que lo que están buscando, no lo sé, yo creo que no querían tampoco vender entradas, lo que querían era relevancia. Es que, chicos,
grabando,
no entiendo
con guantes de boxeo.
No entiendo a la gente.
Pero de verdad. Yo, ese tema me lo comentaba mi hija ayer. Yo le decía, digo, es que de verdad que la juventud española de 20 a 30 años está en riesgo. Está en riesgo. Pero la que viene detrás de los 20.
No, uff, tremendo.
Eso es tremendo, ¿eh? Eso es tremendo.
A esa generación la hemos desgraciado absolutamente. Y precisamente hablando de la última ley educativa, ¿no? La última ley educativa y las consecuencias de la última crisis económica. A estos chicos los hemos hecho polvo, ¿eh? A estos chicos los hemos desgraciado educativamente hablando porque no les hemos ofrecido lo que realmente ellos estaban necesitando, ¿no? Y los hemos dejado tirados sin el suficiente respaldo administrativo ni el gobierno ha sabido estar a la altura con esta gente. Y ahora no podemos quejarnos de que actúen de esta manera. Hay otras generaciones un poco anteriores que son las que ahora mismo están brillando y lamentablemente brillando fuera de aquí, ¿no? Están brillando en el extranjero, ¿no? Eso es lo que es realmente lamentable, que, bueno, teniendo un poquito más de respaldo institucional, pero todos estos los hemos perdido y están trabajando ahora mismo en Estados Unidos o en Europa o repartidos por todo el mundo. Pero esta generación, esta, la que estaba rompiéndose la cara el otro día en la playa, es esa generación a la que hemos dejado abandonado y a la que la crisis del año 2008, porque del 2008 hasta el 21,
estamos en crisis.
Dos años y estamos hablando de esos chicos de 21, 22, 23 años, ¿no?
No, está claro. A mí me preocupa mucho. Yo las imágenes son terroríficas. Y desde luego, lo de siempre, ¿no? Es decir, esta juventud que está haciendo cosas que son desde cerebrado, pero me preocupan más los que están alrededor grabando.
Ah, no, claro.
Eso es lo que más me preocupa. Es decir, es que es el espectáculo, ¿no?
Si no, nadie... Esto es un compendio, Diego. Ya no solo son los que están alrededor grabando, sino los que estamos alrededor viéndolos, ¿no? Y es un círculo vicioso en el que estamos entrando y así se repiten pues ceremonias de la misma incredulidad, ¿no? Ayer fue un combate de boxeo, otros días es una quedada en un parque, pero para partirse la cara por un pique absurdo. O sea, es lo que hay, ¿no?
Sí, está claro. Y otro tema que quería comentarte, las ayudas al sector hotelero. ¿Te has enterado de que ahora como...
Sí.
Aquel hotel que tenga una reforma en el 19 y ha presentado balance positivo, se queda sin ayuda. ¿Tú crees que el gobierno autónomo detectará este problema y lo solucionará o mandaremos a nuestra clase hotelera al auténtico matadero?
Pues los hoteleros, pues ya esta era la puntilla que les faltaba, Diego, ¿sabes? Ya era la puntilla que les faltaba. Porque ahora que los estés condenando a no recibir ayuda por algo que ocurrió antes de la pandemia, me parece un poco torticero, ¿no? Es jugar con trampas, es ahorrarse el dinero como están haciéndolos con el ingreso mínimo vital, ¿no? Es lo que hay, ¿no? O sea, es que llegan de repente y se buscan el giro perfecto para no contribuir con las ayudas, aunque sí se benefician cuando las anuncian, ¿no? Que es lo que realmente lamentable. Anuncian unas ayudas por un lado y luego te las quitan por otro con una excusa como inversión, por ejemplo, en la mejora de las instalaciones hoteleras, ¿no? O sea, bueno, realmente es lamentable, ¿no?
Pues yo quería comentar también contigo, por último, el perfil del contagiado del COVID en Canarias. Por un lado, OK Diario, el diario.es, perdona, dice que en Canarias se han reducido el número de contagios este domingo a 124 positivos. Canarias 7 dice que los ingresos hospitalarios aumentan en 489. ¿Qué te parece esto de que dependiendo de quién diga una cifra u otra o un índice u otra, lo que se persiga sea realmente la incertidumbre, el descontrol, el desconcierto, el miedo, el no sabemos si vamos para arriba o para abajo? Lo que sí está claro es que en Canarias el domingo hubo menos contagios.
Sí, lo que realmente es curioso es que en estos dos días de fin de semana, de Semana Santa, haya bajado por debajo de... Bueno, hayan estado por encima de 100, pero no sobre los 200 donde hemos estado durante todos los días anteriores. Lo que realmente yo te digo una cosa, sinceramente, Diego, eso no me preocupa porque son cifras que van y vienen, porque además en los días de fiesta los cálculos son totalmente, no tienen ningún rigor, ¿no? Pero lo que a mí me preocupa es lo que venga ahora después de la Semana Santa, ¿eh? Yo creo que vamos a sorprendernos con las cifras porque yo he estado... he tenido que moverme este fin de semana, me he movido a otras islas y sinceramente he visto cosas realmente curiosas, ¿no? Estuve en la playa de Las Palmas este fin de semana, hice un transbordo y estuve en la playa de Las Canteras y fue alucinante la cantidad de gente que se encontraba en la playa en plena Semana Santa, ¿no? Si no nos cuidamos, Diego, yo creo que las cifras dará lo mismo quien las interpreta o quien las diga, ¿no?
Sí, pero el tema está en que da igual las cifras que nos quieran vender, dependiendo de quién nos la cuente o no la diga. El problema es que no se hace hincapié en lo realmente importante, que es lo que tú acabas de decir, que independientemente de que estemos en Semana Santa o estemos en Puente San José o en Navidades, las normas y las medidas tienen que ser las mismas. No se puede consentir. Tú has estado en la playa.
Yo vi el centro
comercial al campo. Bueno, no yo, no, un amigo. No. Y esto era de jugado de guardia.
Es una vergüenza.
Un atasco de gente,
ejemplo,
en la puerta.
El tema este del combate de boxeo que hubo en la playa. El ayuntamiento de ADG ayer, de Guía ayer, mandaba una nota de prensa lamentando la situación, pero que habían alardeaban de que habían montado un dispositivo de seguridad para la Semana Santa. Pero ¿dónde está ese dispositivo? Si en el vídeo no se ve aparecer la policía por ningún lado.
Ya ves. Pues lo que tenía que comentar era el perfil del contagiado. Yo creo que se está notando ya el efecto de la vacuna y alguna que otra cosa que vamos haciendo bien. Ha cambiado el perfil de la población contagiada. Ahora mismo la población más afectada es de 40 a 49 años. Tiene 8.280 casos activos en Canarias y de 50 a 59, 6.000. Sin embargo, la población juvenil de 10 a 19, 5.000. Y de 20 a 29, 7.000. La población de 30 a 60 es la más afectada. ¿Qué nos da a pensar esto? Que estos datos les habilita a los gente joven a seguir contagiando. Ya los mayores no se mueren porque están vacunados.
Claro. Pero yo creo, además, igual yo estoy equivocado, pero yo he reflexionado estos días. ¿Por qué no se ha uno primero a los jóvenes hasta los 40? O sea, personas entre 19 y 40, que son los que menos efectos tienen la enfermedad y menos sensación de enfermedad tienen y se mueven con más libertad pensando que no les pasa nada y están contagiando a los demás, ¿por qué no se vacunó por ahí primero? O sea, no ir a los mayores sí, pero los mayores también estaban en residencias y más metidos en casa y todo el tema, ¿no?
Pero ¿sabes por qué, Tachi? Porque la vacuna te genera anticuerpos, pero no evita la propagación. Ya. Es decir, una persona vacunada puede contagiar.
Claro, también es verdad.
Ya. Así que el sentido común es la mejor de las vacunas. Yo te lo garantizo a ti y a cualquiera que nos oiga. Menos normas, pero más contundente. Es decir, yo no puedo entender cómo el sábado, un amigo mío me decía que tuvo que ir al centro comercial La Villa 2 y aquello estaba saturado de gente. No nos hemos enterado todavía que en los centros cerrados hay que mantener distancia de seguridad, hay que tener un aforo limitado. Bueno, el centro comercial está bastante bien ventilado, pero es que es comprar papeletas para que te toque la lotería.
Claro. Y no hay
un control de aforo. Después nos ponemos a pelearnos que si en el teatro o en el cine tiene que haber una butaca de cada tres, pero en las tiendas, en un centro comercial que podía haber un control de aforo facilísimo porque las entradas y las salidas están donde se pueden poner tornos para saber, hay siete dentro, hay dos salen, cuatro entran. No ha habido tiempo de pensar en todo esto, además que se pudiese haber quedado de por resto. Pues claro, esa es mi reflexión.
Que
menos vacunas y más normas claras y contundentes. Tachi, mañana te veo otra vez por aquí, ¿o te oigo?
Sí, cuando quieras, Diego, ¿vale? Aquí estamos.
Creo que el jueves te ha puesto aquí el productor director del programa, don José Reyes, te ha asignado los lunes y los jueves.
Pues cuando guste.
Pues siempre es un placer comentarte. ¿Tienes que comentar tú algo de tu cosecha? ¿Alguna noticia que tengas por ahí tu relevante debajo del hediondo?
No, porque he estado toda la semana fuera, me estoy incorporando hoy, digamos, un poco a la vida diaria y no, ahora mismo no tengo nada.
No estás indignado por nada en concreto, ¿no?
No, de momento estoy tranquilo. Ya iremos cogiendo el ritmo, ya verás.
Pues nada, tú ponte ahí debajo del hediondo, que tiene buena cobertura. Y de vez en cuando te pones la mascarilla FFP2 y te vienes para aquí, por el estudio,
perfecto,
a echarnos un café.
Venga, ya cuenta con ello, ¿vale?
Un abrazo,
venga,
Tachi.
Un abrazo.
Buena semana.
Un abrazo para todos. Gracias. Un abrazo.
Pues una pausita para desengrasar entre Tachi y nuestro próximo colaborador y enseguida volvemos.
Leopoldo, ¿no?
Ocho y 57, es casi cumpliendo la primera hora del programa de hoy, aquí en el Puerto de la Cruz, en Gente Radio, en la radio líder del norte de la isla de Tenerife. Nos puedes seguir por el 95.6 de tu dial de FM o bien por internet en genteradio.net o a través del streaming de Facebook. Aquí me ven, yo saludo, porque esto es raro de tener una cámara enfrente. Antes estaban en el light y me veían nada más que las arrugas del lado izquierdo. Y no se olviden también, apúntenlo para participar poco a poco. WhatsApp, audio o texto, consulta, sugerencia, opinión. 686-953162. 686-953162. En un par de semanitas tendremos esto operativo al 100%. ¿Y qué tenemos ahora? Pues a nuestro analista Leopoldo López. Buenos días, don Leopoldo. Estamos al otro lado del micrófono.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Leopoldo López, no Leopoldo Pérez.
Leopoldo Pérez.
Ah, pues esto de la novatada del lunes.
No pasa nada.
Leopoldo Pérez, pues nada, apuntado queda, pues lo tenía mal apuntado yo.
Bien.
¿Qué tal, Leopoldo? Pues ¿qué tal el fin de semana? ¿Cómo ha ido la Semana Santa?
Muy bien. Bueno, muy bien. Descansando, haciendo bricolaje en casa y dando algún paseíto.
Pues eso son buenas cosas,
Sí. Recuperando fuerza.
Manteniendo
para empezar una buena semana.
Autoconfinamiento, que es la mejor de las vacunas que existe de momento hasta que no esté el 70%, ¿no? Y no nos toquen a...
Sí, sí, efectivamente. Bueno, me imagino como vamos siempre con a uña de caballo, comentarte que hoy quería comentar una noticia que salió el fin de semana en el Canarias 7 de la pérdida de conectividad de Canarias con el respecto, bueno, un poco lo enfocaban...
80 destinos fuera y el 50% de los vuelos perdidos.
Exactamente. El problema es que hay que, entiendo yo, que hay que hacer un análisis de situación también motivado, evidentemente, por la pandemia, pero no hay que perder de vista en cómo estaba el sector antes de la pandemia. Recordemos a finales del año 2019, cuando se anunciaba esa crisis de Thomas Cook, básicamente, que fue quien desató todo el pandemonium de la conectividad. Recordad que fue antes de la pandemia, cuando ya existía, cuando supuestamente en ese último año de normalidad, pues ya se empezaba a resentir el sector turístico por la pérdida de conectividad producida por la quiebra de las grandes compañías turoperadoras y aéreas, ¿no? Ya ahí se veían ciertos nubarrones sobre el sector del turismo, que habría que analizar el porqué de esa crisis, y es básicamente, entiendo yo, y un poco hablando con la gente entendida, motivado también por el cambio de modelo de contratación del turismo, ¿no? Que ya básicamente todo el mundo no lo hace a través de agencias de viaje, sino directamente se buscan los destinos, itinerarios, hoteles y demás a través de la web, ¿no? Evidentemente Canarias vivía, subsidiada a las grandes compañías, y eso le empezó a afectar a finales del año 2019. Evidentemente con la pandemia, pues este problema se va a acrecentar muchísimo más, porque vamos a ver, hay que ser realistas, ¿no? No solamente pues este periodo de inactividad impuesta por la pandemia, pues ha motivado a muchas de esas compañías a estar en una situación ahora mismo de quiebra total, ¿no? No solamente económica, sino ante la pérdida pues de actividad, pues evidentemente volver a reactivarlo pues tiene unos costes bastante importantes. Con lo cual, otro problema más añadido al sector, que no se ha sabido mover con suficiente rapidez para minimizar estos problemas, ¿no? Con lo cual, yo lo que veo es que seguimos por parte del gobierno y por parte empresarial apostando y poniendo todos los huevos en la misma cesta, cuando hay que empezar a cambiar pues el modelo turístico. El modelo turístico, por lo menos en cuanto a la contratación. Después ya veremos si el turismo masivo va a seguir viniendo, pero yo lo veo con muchísima preocupación la falta de agilidad por parte del sector empresarial en buscar nuevos recursos y nuevas maneras de comercialización.
Es que llegamos un poco tarde, ¿no? Tú ya estás advirtiendo de que hace tiempo de que esto se veía venir, ¿no? Llegamos un poco tarde y las soluciones que estamos aportando de la administración, por ejemplo, se me ocurre pensar en la simpática línea aérea subvencionada por el Cabildo, o participada, mejor dicho, por el Cabildo de Tenerife, esa no es la solución a este problema de falta de conectividad.
No, yo creo que a la larga traerá más problemas, porque los mismos problemas que tienen los grandes tour operadores lo puede tener esa línea aérea. Y todo pasa, me entiendo yo, todo pasa por el sistema de comercialización, de estar activo y sobre todo trabajar los destinos turísticos, pues una diversidad, a ofertar diversidad. Y lo que ofertamos en Canarias es pues un modelo de turismo que, como bien decíamos, desde hace más de un año, antes de la pandemia, ya empezaba a dar signos de estrés, ¿no? De que no eran eficaces las campañas y que había que buscar otro modelo de comercialización. Y eso no se ha encontrado. Y desde mi punto de vista, en todo este año que tendríamos, desde el punto de vista de las instituciones y del mundo de la empresa, explorar nuevos, digamos, nichos y además nuevas fórmulas de comercialización. Y es, entiendo yo, pasa por estar más presente, por así decirlo, en el mundo digital. Porque es por donde básicamente hoy en día todos, cuando salimos de vacaciones o salíamos de vacaciones, donde íbamos, era la contratación incluso directa con los hoteles, con coches de alquiler, con incluso...
Sí,
con,
el modelo de consumo turístico ha cambiado, está clarísimo que no... Y me da sin vuelta atrás, además.
Evidentemente no va a haber vuelta atrás. Entonces, claro... Cuando nos recuperemos, cuando los destinos sobre todo se empiecen a abrir, que desde mi punto de vista queda mucho todavía, ¿vale? Porque vemos que la situación en Europa, en Alemania, en Inglaterra menos, ¿no? Pero en Francia, por ejemplo, y en los demás países de centro europeo, pues la situación de la pandemia no es nada positivo, al revés, es bastante negativa, ¿no? Y a esto quería sumarle, porque va íntimamente relacionado con... La semana pasada, sobre todo a finales de semana, empezamos a escuchar que muchos países ponían en marcha el pasaporte sanitario. Pero el pasaporte sanitario tiene muchísimos peligros en una pandemia. Los expertos, las organizaciones médicas y demás ponen en duda la eficacia y el funcionamiento de ese pasaporte, porque evidentemente incluso digamos quien podría ostentar ese pasaporte o exhibir ese pasaporte es la gente que esté ya vacunada o que haya pasado el virus, pero eso no exime de que esa gente pueda seguir contagiando a la gente que no está vacunada, con lo cual no serviría de gran cosa a la hora de controlar la pandemia. Es un recurso más, pero que habría que seguir manteniendo todas las medidas de seguridad hasta que se consiga, y ahí es donde viene el reto, porque no es que nuestra población o la población de origen de los turistas alcance esa denominada inmunidad de rebaño, sino que toda la población mundial alcance ese 70%, porque dada precisamente la conectividad que tenemos hoy en día, en donde nos movemos por todo el planeta en horas o en días, vamos a decirlo así, evidentemente, si no tenemos esa inmunidad en todo el planeta, digamos que corremos el riesgo de que en donde no se haya obtenido esa inmunidad pueda haber variantes del virus, como lo estamos viendo. Y puede ser que, bueno, de momento las variantes las tenemos relativamente controladas porque las vacunas son efectivas con esas variantes. Pero esto es una ruleta rusa. En cualquier momento puede venir una variante en la que no sean eficaces las vacunas y volvemos
a... Hablan de la sudafricana, que ya no es afecta. Las vacunas de Pfizer y Moderna no son efectivas en la sudafricana.
Evidentemente. Habla. No solamente en la sudafricana, sino que haya ahora, recientemente, además, se descubrió hace unos 15 días que ya está incluso en territorio nacional español la variante ugandesa, que esta es nueva y que todavía se está estudiando cuáles pueden ser los efectos, ¿no? Entonces, precisamente por eso es muy importante que el ritmo de la vacunación sea ágil y que además se vacune a toda la población mundial en ese 70%, cosa que veo extremadamente difícil porque pues los laboratorios no tienen capacidad y porque los países no están actuando solidariamente. Los países hacen acopio para vacunar a su propia población desconociendo, o no desconociendo, yo creo que sí lo conocen, el que si no se consigue esa inmunidad de rebaño en toda la población mundial no estamos haciendo absolutamente nada. Con lo cual, el panorama yo lo veo que es bastante complicado y sobre todo por un otro aspecto que no quería dejar que se me pasara. El tema de que la vacuna no es voluntaria, quiero decir, yo sí quiero vacunarme hoy para obtener ese pasaporte, no puedo hacerlo, porque las vacunas no están a libre disposición. Hay unos grupos de edad que se tienen que vacunar antes. Por lo tanto, digamos que se establece un evidentemente privilegio que impediría que ese pasaporte pudiera ser voluntario. Y si no es voluntario, por lo tanto, no me lo pueden exigir. No sé si me explico. Entonces, sí, claro, ahí tenemos problemas que son bastante complicados de solucionar y sobre todo, vuelvo a insistir, el tener el pasaporte, el estar vacunado, el haber pasado la enfermedad, no significa que no la puedas volver a pasar. Y sobre todo, no significa, por lo menos en las vacunas actuales, las que están más extendidas, se están trabajando en vacunas que sí eliminan el virus, pero en la mayoría de ellas, digamos que te protegen a ti, pero no protegen a los demás de que tú no lo transmitas.
La mayoría no, las que se están inoculando, claro, todas protegen a la persona vacunada, no al resto.
Exactamente, con lo cual, pues no sirve absolutamente de nada. Es una
bueno, sí sirve, Leopoldo, sí sirve.
Sirve para que...
Es una ayuda, ¿no? Vamos mejorando gracias a la vacuna.
Evidente, es una ayuda importante en el sentido de que no se padece la enfermedad y por lo tanto si no se padece la enfermedad de una manera masiva como hemos estado viendo en este primer año, evidentemente no se colapsan los servicios sanitarios y demás, pero no significa que
esa
no
es la clave de la gestión, Leopoldo. Yo cada día estoy más convencido que la clave de la gestión de la pandemia es el dosificar el número de contagios para que los servicios sanitarios puedan atendernos y no colapsemos las urgencias y las UCI. Esa es la clave del éxito de la gestión de la pandemia. Y ahí sí. Imagino que estarán todos, aparte de haciendo elecciones en Galicia, en el País Vasco, en Cataluña, en Madrid.
Claro. Me imagino que están a lo que deben estar. Se están, en Europa por lo menos, se están probando, que eso sí es muy importante, unos 30 y pico tratamientos que sí combaten el virus directamente. No te vacunan, pero sí combaten el virus, con lo cual podrían, digamos, eliminar la mortalidad del virus, pero que son tratamientos que se están investigando, que no
esto
se están
es como un parque, aplicando. Esto es como un parque jurásico, es la batalla de la vida, ¿no? Decía, aquí todo evoluciona por la supervivencia, lo decía Darwin, la vida evoluciona. Y a lo mejor pasa, y ojalá Dios quiera que pase, que las mutaciones estas que son tan dañinas, la cepa británica, la sudafricana, la ugandesa, la brasileña, la gibraltareña, cualquiera, vamos, he dicho Gibraltar por decir una broma, ¿no? Que una de esas mutaciones haga como el SARS, o el MERS. Exactamente. Que vaya y diga, pues ya se autodestruye, ya no sigue luchando, lo hemos ganado, ¿no? Porque ha mutado y ya no es contagioso. Eso puede pasar también, no hay que vivir atemorizado de que todas las variantes y las mutaciones del COVID van a ir a peor. También puede ir a mejor. Y desde luego, lo que llevo diciendo algunas semanas y insisto desde este micrófono, lo voy a hacer todos los días, intentar aceptar que esto ha venido para quedarse en mayor o menor medida. Y que tenemos que cambiar un poquito nuestros hábitos de vida y normalizarlo. Esa nueva normalidad que hablaba el presidente del gobierno hace ya casi un año, la nueva normalidad, tenemos que entenderla. Esto, por el bien de la sociedad, tenemos que cambiar un poquito nuestros hábitos.
Sí, y que la nueva normalidad no es volver a vivir como vivíamos antes, sino a otra.
La desescalada de la fase 2,5 no es llenar los centros comerciales. Ahí no pasa nada, en vez de las 11 vamos a las 11 y media, vamos... En vez de ir al restaurante a las 2, vamos a la 1 con una hora programada. La sobremesa la hacemos en la terraza, lo hacemos en casa. Nos juntamos con menos gente, burbujitas de personas. Nos relacionamos poco a poco. Yo qué sé. Es decir, hay que aceptar que esto ha cambiado y va a ser un poquito más largo de lo esperado. Don Leopoldo, todas las semanas hablaremos con usted del tema que usted nos quiera contar.
Muy bien, perfecto.
Ha sido un placer compartir 15 minutitos de radio con usted y gente como Leopoldo nos da la calidad que pretendemos tener en Gente Radio y mantener el liderazgo de información y de diversidad de opinión en este bendito norte de la isla de Tenerife. Así que 9 y 12, hasta la semana que viene, don Leopoldo.
Buena semana.
Un abrazo. Dos minutitos de pausa y enseguida volvemos con la primera entrevista de esta nueva temporada.
pues aquí estamos, el lunes de esta semana, primera semana de abril, estrenando la primera entrevista que tenemos aquí en los estudios con una persona que para mí es de especial relevancia, puesto que en el año 2015, 31 de julio, fue la última persona que tuve aquí sentada a la izquierda, sin mascarilla, no teníamos mascarilla ni él ni yo. Éramos 6 años más jóvenes y la verdad para mí es inolvidable. Es el último día que se hizo aquí un programa histórico para mí y para José, que venía aquí a las 7 de la mañana, que se llamaba Primera Hora, y que en el año 2014 y 2015, pues elevó el nivel político de esta casa porque hicimos una cosa que no se ha vuelto a hacer, que igual en el 2023 lo volvemos a hacer, Rojo se ríe, que es hacer una tertulia de cada uno de los municipios del norte de Tenerife, debates políticos de esa campaña electoral del año 14. Don Marco González Mesa, así tengo que llamarle. Buenos días, señor alcalde.
Muy buenos días, un placer estrenar esta nueva temporada. Mis saludos y reconocimiento también para el ausente, para Lorenzo, que me enteré
va a coger
también
aire.
La misma semana pasada que se iba, y encantado de estar aquí, sobre todo por la simbología que compartíamos en estos días. De seguramente si fue julio del 2015 y habíamos ganado las elecciones, pero era
no
en
aquel
momento
alcalde.
En el que no me permitieron gobernar, a diferencia de este mandato que, bueno, los números dieron para buscar socios de gobierno y haberme convertido quizás pues en el cargo con mayor responsabilidad que he tenido en mi vida y que me llena de orgullo, que es ser alcalde de mi Puerto de la Cruz, ¿no?
En aquella época, sí, Marco estaba cambiando de Marco Sinese a Marco González Mesa y tenía un discurso que ya aquí en la radio decíamos, joder, es que el hombre quiere ser alcalde, el hombre, pero no lo dejan y no lo dejan, ¿no? Era repetitivo. Ahora ya es alcalde, ahora ya han pasado unos años y estás a mitad de una legislatura muy complicada, muy complicada. Las elecciones, una vez más, las ganó el Partido Socialista contigo a la cabeza. Y esta vez sí, hubo números suficientes como para que con el apoyo de Asamblea Ciudadana, se llama así ahora, ¿no? Porque ha cambiado tanto de nombre. Pero bueno, Asamblea Ciudadana, la izquierda de vuestra izquierda, ¿no? Haya permitido la gobernabilidad del municipio de Puerto La Cruz. Estos dos primeros años, estamos a punto de cumplir la mitad de la legislatura. Ha habido muchas dificultades, pero tú has tenido unas prioridades como alcalde y máximo responsable de la gestión municipal de reactivar la economía del municipio a través de la cultura. ¿Estoy equivocado o estoy en lo cierto?
No, forma parte en ese discurso que tenía desde aquel momento, ¿no? Puerto de la Cruz es una ciudad con una singularidad, con elementos que la diferencian de cualquier otro destino turístico del mundo. No, esto no hace falta que lo diga Marco ni el alcalde, eso se ve y se percibe que cuando discuten diferentes destinos turísticos cada uno pone en valor aquello que lo diferencia. Sin embargo, estábamos perdiendo quizás la oportunidad de descubrir que Puerto de la Cruz no es un destino de sol y playa, que Puerto de la Cruz es una tiene capacidades para reinventarse, para adaptarse. E incluso en momentos tan complicados como esto, y justo cuando llevábamos pues apenas unos meses, mire, como bien apuntabas, en ese 2015 yo di el paso, gané unas primarias dentro del partido, después gané las elecciones, no me dejaron gobernar, y no es que uno insistiera, sino que uno quería devolverle a la ciudadanía lo que ellos le habían dado, que era su confianza. Trabajé durante esos 4 años en la oposición, sin guerra, sin peleas, sin tener que estar denunciando malas imágenes de Puerto de la Cruz, sino simplemente demostrando que Puerto de la Cruz era otra cosa y que Puerto de la Cruz podía ser otra cosa. En ese cambio, en esa perspectiva distinta, la cultura forma parte del eje transversal de todas las políticas, al menos en mi entender, en la forma y modelo de ciudad que buscamos, ¿no? En ese concepto de Puerto de la Cruz. E incluso un momento tan complicado como eso, esto fue llegar, apareció la crisis de Thomas Cook, empezó a tambalearse el sector turístico, luego nos fuimos a promocionar, después de Fitur, el carnaval Alemania con nuestro intercambio, cambio, apareció ese episodio de Calima tan desastroso también para un destino turístico como Canarias, que siempre vende buen clima, y luego acabó pues en el siguiente mes parando el mundo, nadie que quiera ser alcalde de su municipio y menos de un municipio turístico pueda pensar ni soñar, ni en la peor de las pesadillas tener un cero turístico. Entonces la diferencia de cómo afrontar los retos que la vida te pone son con un pesimismo, con ese paño de lágrimas que la gente pretende que te acompañe, o con una energía y un optimismo diferente. Y eso es lo que ha marcado la diferencia de este gobierno con respecto a otros, con respecto a lo que hubiesen hecho otros, como a nivel del Estado y la cobertura social que ha dado el Partido Socialista a nivel nacional a todas esas trabajadores y trabajadoras con los ERTE. Pero en el caso de Puerto de la Cruz, hemos incluso en una situación tan complicada, haber colocado esas insignias culturales en el Observatorio de la Cultura Estatal como las insignias más importantes de Canarias, haber tenido la oportunidad de haber demostrado y de seguir demostrando que somos una ciudad muy segura, que el equilibrio entre la seguridad sanitaria y la recuperación económica se encuentra en Puerto de la Cruz, donde vemos pues, hoteles abiertos, hoteles con un número importante de ocupación, tiendas que abren y que están se mantienen, establecimientos sobre todo de restauración con sus terrazas llenas y todo ello, sin que eso signifique, como haber tenido a 3.200 espectadores consumiendo cultura con el Festival Mueca, que haya dado ningún dato que tenga que ver con la pandemia. Y eso habla de la profesionalidad, de la experiencia, de esa experiencia que siempre hay que poner en valor, no para mirar al pasado y quedarnos en la añoranza, sino para aprender de lo que hicimos y enfrentarnos a un futuro muy prometedor para Puerto de la Cruz.
El Puerto de la Cruz, que es un municipio de 30.500 habitantes, ¿cuántas camas tiene? Tiene más que habitantes, ¿no?
Tiene muchas más que habitantes, de hecho.
Tenemos 40.000 camas hoteleras.
Sí, y muchas que no tienen un control tan exhaustivo como lo es en la parte oficial, ¿no?
El Airbnb, alquileres vacacionales.
Estamos precisamente haciendo también estudios y viendo un poco lo que ocurre en la ciudad, que uno detecta visualmente, pero que necesita datos numéricos. Dense en cuenta que por hablar de pernoctaciones anuales, estamos hablando de un municipio que tiene un millón de pernoctaciones al año.
Más la gente que viene de Santa Cruz y de otros municipios del norte a pasear el fin de semana en el Puerto de la Cruz.
Sin contar todas esas personas de turismo local que no hace falta que se queden o que se alojen en Puerto de la Cruz para disfrutar de la ciudad y disfrutar sobre todo de sus servicios, de su paseo, de su playa, de encontrarse una ciudad limpia, unos jardines bonitos, todo eso lo ponen los residentes en Puerto de la Cruz, ¿no?
Pues yo ese modelo de 30.000 habitantes, 40.000 camas, que también funcionó en los años 70 y 80, siendo la primera ciudad turística del modelo, con un modelo diferenciado al resto del territorio nacional, que después fue copiado por Puerto Banús y por Benidorm y Alicante y este tipo de sitios turísticos posteriores al Puerto de la Cruz, fue pionero Puerto de la Cruz en los años 70. ¿Crees que está agotado? ¿Habría que pensar en reinventarse el Puerto de la Cruz? ¿O podemos mantenerlo cuando salgamos de esta pandemia teniendo 30.000 habitantes y 40.000 camas?
Sí, es precisamente lo que tenemos que poner en valor. A diferencia de otros destinos, un destino turístico urbano como Puerto de la Cruz tiene esa singularidad que no tienen otros destinos. Yo creo que ahora la gente, cuando necesite irse de vacaciones, necesita descubrir una ciudad muy viva, una ciudad que le ofrezca esas señas de identidad única. Aparte de los espacios, de la singularidad de lugares como el Lago Martianes o nuestro Jardín Botánico o el propio Loro Parque, todas esas oportunidades que le ofrecemos al turista. Sin embargo, la experiencia única es la de la convivencia, la de mantener al residente
mezclado
con el turista.
Eso a eso es me refiero cuando decía modelo turístico.
Eso es, y justo cuando ahora todo lo que es el sector turístico habla de turismo sostenible, en Puerto de la Cruz lo tenemos. ¿Es sostenible tener una platanera que le venda el plátano al hotel que tiene al lado, tener pescadores que pescan y en el restaurante donde la coma, cuando toda Europa está planteando el kilómetro cero del servicio a la mesa, programas europeos que miren a Puerto de la Cruz, que aquí todo es posible, aquí ya están esos objetivos de desarrollo sostenible que todos queremos y ambicionamos? Puerto de la Cruz ya cumple mucho de ello. Falta mucho por hacer, falta mucho camino por recorrer, pero yo creo que es precisamente esa singularidad la que tenemos que poner en valor, y sobre todo algo que este gobierno está luchando constantemente, y es la oportunidad que tenemos de demostrar una ciudad muy viva, que aquí se pueden vivir múltiples experiencias, desde el propio sector de submarinismo, que desde el propio muelle puede plantear cualquier excursión o aprovechar todo lo que son las lindeces del norte de la isla de Tenerife para practicar excursiones o cualquier tipo de deporte relacionado también precisamente con la naturaleza. Yo creo que Puerto de la Cruz tiene la oportunidad ahora más que nunca de mostrarse como esa ciudad capaz de acoger por la recuperación económica que pueda significar para el norte de la isla, sino por ese epicentro en el norte de Tenerife, en el que además las administraciones, tanto el gobierno de Canarias como Cabildo de Tenerife, me atrevería a decir incluso el Estado español, tiene la obligatoriedad de equilibrar a través de las políticas que se incluyan en Puerto de la Cruz, que serán políticas para el conjunto del norte de la isla.
Bueno, estos dos primeros años han sido difíciles para todos, para todas las administraciones locales. A mí me gustaría saber su opinión con respecto a este modelo turístico que mantenemos, si no sería muchísimo más fácil de sacar adelante un destino turístico potente y diferente y nuevo, como podía ser Valle de la Orotava, incorporando a los municipios de la Orotava de los Realejos al boleo turístico del Puerto de la Cruz, donde la residencia estuviese en el pueblo, Puerto de la Cruz, pero la oferta turística de actividades fuese conjunta de los tres municipios, donde tendríamos los Parques Nacionales del Teide, con todas las excursiones de Chanajiga, todo el turismo rural diferenciado, pero ofrecerle un destino turístico diferente al que el Puerto de la Cruz ofrecía en los años 70, de lujo, diversión, salas de fiesta. ¿Qué opina? ¿Están más centrados en trabajar sobre el Puerto de la Cruz?
En ese aspecto lo tengo como muy claro. Todas las experiencias del pasado, que por eso antes ponía en valor la experiencia de Puerto de la Cruz, todas esas invenciones de marca, de conjunto, de haber ido tal, todas han fracasado. Puerto de la Cruz tiene marca propia y es precisamente
pero
su marca.
Pero incorporar al Puerto de la Cruz... Las posibilidades que ofrece el Valle.
Ya están incorporadas, quiero decir. Puerto de la Cruz
no es. Pero no hay una gestión conjunta de los tres ayuntamientos.
No, pero si las. Quiero decir, no hace falta que la acción sea conjunta para que el propio sector turístico sepa lo que tiene que ofrecer. Por eso hablaba de que Puerto de la Cruz tiene que ser el epicentro. Lo que no puedo es estar de acuerdo con la pérdida de identidad de la marca.
No hablo de pérdida de identidad.
Por eso la marca se llama Puerto de la Cruz.
Destino turístico, Puerto de la Cruz.
Hay experiencias del pasado. O sea, se fueron a muchas ferias hablando de Valle de la Orotava. Eso no nos llevó a nada, sino a perder, a invisibilizar a Puerto de la Cruz, pero esto es muy fácil de soportar. Si la marca Puerto de la Cruz se consolida, si Puerto de la Cruz es ese destino turístico en el que todo el mundo quiere venir a vivir, no hay nadie que no venga al puerto y que no pueda disfrutar de un paseo por el Teide. No hay nadie que le guste el deporte y que no se pueda hacer las rutas que practican los realejos. Si hay alguien que le gusta la naturaleza, irá a descubrir el Drago. Cuando, por ejemplo, plantean dudas sobre los carnavales, señores, las personas que disfrutan de un carnaval como el de Santa Cruz de Tenerife se alojan en el Puerto de la Cruz, no se van a alojar en tres hoteles que hay en Santa Cruz.
Hablemos de los carnavales. ¿Carnaval de verano? Sí,
sí, no. Sí. Bueno, nosotros hemos mantenido todo lo que es la actividad de Puerto de la Cruz, tanto la oferta cultural como los elementos que diferencian que son más festivos, como puede ser esta seña nueva del carnaval de verano, mantenerla siempre, dando ejemplo de rigurosidad, de responsabilidad, adaptando toda la programación a diferente. Hemos cambiado también la forma de vida, con lo cual hemos cambiado la forma
de divertirnos
y de apreciar también el talento que hay siempre detrás de cualquier este tipo de actividad, como pueden ser los carnavales, ¿no? Carnaval de verano tiene que ser ese elemento que despierta de nuevo la recuperación de nuestro carnaval y sobre todo la primera oportunidad para todos esos colectivos y diseñadores y toda una industria que hay detrás, que quien no la quiera ver, pues porque está ciego, porque realmente está detrás. Yo creo que ahora toca, durante estos meses hemos trabajado en la oportunidad de recuperar, como digo, de consolidar aquello que en su momento hicimos justo después de la pandemia. Fuimos de esos destinos que teníamos preparada una campaña con Redescúbrete, Redescúbrenos, que nos posicionó en este caso sobre todo en el ámbito regional, colocando en medios nacionales publicidad, y a partir de ahora están conformando toda esa campaña de promoción que tiene que poner en valor todo lo que va a ocurrir en el puerto. Y es que a partir de mayo, junio, con esos ya ejemplos que tenemos en plena pandemia de recuperación de la vida cultural, toda esa seña, hacer una programación que nos lleve a que cuando el turista y los países nos permitan que puedan salir, encuentren que Puerto de la Cruz es una ciudad con mucha vida, ¿no?
Para ver. ¿Apuesta entonces por la modificación del calendario de carnavales y que el Puerto de la Cruz no coincida con Santa Cruz?
No, eso no lo he aportado nunca. No.
Yo siempre reforzamos el carnaval de verano, pero mantenemos el carnaval.
Propuse un carnaval de verano en la oposición, porque es una propuesta del Partido Socialista que yo encabezaba, y ahora la mantengo porque creo que el puerto tiene la capacidad de tener los dos carnavales, porque son dos carnavales totalmente distintos. El Puerto de la Cruz tiene un sector turístico muy diferenciado. El turista que nos visita en febrero es un turista muy distinto del que nos visita en agosto y de septiembre. Y si tenemos dos escaparates, como digo, para mostrar el talento, bienvenidos sean, ¿no? Pero hay que quedarnos con uno si tenemos la capacidad de tener dos.
Yo no quisiera hablar de obras en el Puerto de la Cruz, pero es inevitable saber cómo están las inversiones pública en el Puerto de la Cruz, ya que este fin de semana hemos visto en titulares de periódico que la licitación y la adjudicación de obra pública de las administraciones y las autonomías ha disminuido a una barbaridad. Pero, sin embargo, las administraciones locales, tanto cabildos como ayuntamientos, se han incrementado un 174%. ¿En el Puerto de la Cruz se ha producido este incremento de la inversión pública o licitaciones y adjudicaciones de obras?
Sí, bueno,
¿o solo tendremos Calle Blanco y...?
No, no, ahora mismo con los números de la piscina estaremos por encima de cualquier porcentaje.
Es verdad.
El estar construyendo un centro insular de deportes acuáticos como nuestra piscina municipal, eso...
Centro insular de deportes acuáticos, sí, no, sí. Piscina municipal.
Sí, por eso digo, donde era nuestra piscina municipal, el centro insular. Eso da por crece seguramente para que el aumento del porcentaje, si hablamos de capacidad de inversión, hablando de una obra de 12 millones de euros, pero está a buen ritmo la calle Blanco, va a muy buen ritmo la piscina.
Se ha reactivado,
ya hemos,
¿no?,
determinado esos estudios necesarios para también ultimar la licitación, para que a lo largo del ejercicio podamos tener pliego técnico, proyecto y final de la obra del Parque San Francisco. Se está culminando también...
Háblame de eso, Marco.
Sí,
el Parque San Francisco.
Puntualizo, se está terminando también la obra del kiosco de San Telmo. Tenemos ahora mismo a las 10:30 una mesa de licitación, una mesa de contratación para también calle y para asfaltos de obra pública, de vías públicas del municipio. Esto es sin parar, una necesidad importante que a lo mejor trasciende menos públicamente, pero es igual de importante para un municipio como Puerto de la Cruz, después de años y años y años, casi me atrevería a decir décadas, en las que no se construía ninguna casa, ninguna residencial, que al pleno ha ido una de las unidades de actuación más importantes para el municipio, que es la de las Tapias, una unidad de actuación de un volumen muy importante, y la semana pasada también firmábamos la oportunidad con uno de los promotores que entregaba para que la vía del Malpaís se pueda hacer, que eso va a llevar, por ende, también a nuevas construcciones, cambiando la modificación de edificabilidad, que va a permitir también nuevas construcciones. El sector también de las construcciones, después de una reunión que tuvimos también con la patronal, es para nosotros fundamental para que coincida la inversión pública y privada, como la es la de los hoteles, que no han perdido el ritmo, a pesar de que, por ejemplo, el Hotel Tauro ha solicitado ese año de prórroga, que hemos perdido todo en nuestras vidas. Sin embargo, ya ha empezado también la fase de demolición de la primera fase que tiene el Hotel San Telmo, que está cerrado ya para iniciar sus obras, y lo está también haciendo en la misma aspecto el Hotel Los Príncipes. Todo esto en ese equilibrio del público-privado es esencial, ¿no?
¿Martínez sabe algo si van a reformarlo?
El Hotel Martínez tiene una singularidad muy distinta. No, no, eso es una cosa como muy larga para una pregunta. Pero, pero sí, hemos tenido reuniones con parte de la propiedad. Hay mucho interés, bueno, pues de diferentes partes de la propiedad, quiero decir, porque se sabe que es una propiedad múltiple, ¿no? No es un solo dueño. Estaba incluida además en la redacción del PMM 2, que está también vigente, se pretende otra cosa. Para nosotros también sería esencial que eso se diera. Lo que estamos hoy intentando buscar el equilibrio entre el interés empresarial que se pueda tener detrás, el interés de la multipropiedad, pero también el interés del Puerto de la Cruz para no perder un elemento tan singular como es ese hotel, ¿no? Y luego, si quieres que te plantee con el Parque de San Francisco, por
ese tema yo creo que es
determinar
muy
lo que hay, sí, creo, sé que la oposición ha hecho mucho ruido. Un ruido que, a mi humilde opinión, creo que además es inmoral. Inmoral porque a este que le habla le han dejado absolutamente solo defendiendo la cultura durante la pandemia. Ni Coalición Canaria, ni el Partido Popular, ni el Partido Popular, ni Coalición Canaria arrimaron su mano en mi espalda para decir, oye, qué bien, Marco, tira con esto para adelante, qué bien que hagamos el festival Heineken, qué bien que estemos haciendo Mueca, qué bien que hagamos Periplo, qué bien que estemos haciendo Festival, qué bien que no perdamos estas señas de identidad, sino, sin embargo, fueron capaces incluso de vincular la cultura a la actividad festera, inventándose un hashtag que ponen algunos concejales en sus redes personales y políticas de fiestas con ese. Con esa inmoralidad se presentan para cuestionar los pasos que hemos dado con el Parque San Francisco, estos dos partidos políticos ahora en la oposición. Pero yo, como digo siempre, no quiero hacer ruido, quiero dar los pasos. Y la realidad es que después de 8 años de estudio, 8 años de cambios de proyecto, 8 años de trabajo, que yo respeto todo el trabajo que hay detrás, al final le han dado la razón al Partido Socialista, que en su momento, y nada más entrar yo en política, planteaba un concurso popular sobre el Parque de San Francisco.
Y había habido un concurso de ideas y se
no, era una
un proyecto.
Consulta popular, pero me dijeron en aquel momento que yo estaba loco, que la gente opinara no tenía ningún sentido porque no se sabía qué se iba a hacer en el Parque de San Francisco, y esa es la razón. Al final, después de tantos años, la consulta no fue una consulta popular, Fue una consulta privada con una mesa, un concurso de ideas, donde algunos decidieron el proyecto y han estado 7-8 años estudiando qué hacer, porque empezaron, para que la gente nos entienda, la casa por el tejado. El Parque San Francisco se sabía dónde estaba y se conoce la singularidad del terreno, sí, y de las
el
casas que
es
están
que
al lado. El sitio es el que es. Bien. Si eso se tenía que haber hecho un concurso de ideas, lo lógico era haber encargado el estudio de detalle para que las personas que propiciaran una idea se ajustaran al lugar donde están. Y sin embargo hemos tenido una participación ficticia. Hicieron partícipe a colectivos culturales engañando a entidades como el Instituto de Estudios Hispánicos, hablándole de su tercera planta para Almacio, cosa que después el estudio de detalle y los contactos con patrimonio hicieron que se perdiera esa tercera planta. Entonces, bueno, después
al final, como estamos y
la realidad es que se nos presenta. La realidad es que el otro día en la Junta del Consorcio de Rehabilitación Turística, que es siempre la herramienta por la que el Parque San Francisco se va a ejecutar, tiene fondos suficientes como para una primera fase, pero falta lo fundamental, que es el estudio geotécnico. Al menos quien les habla no va a poner en riesgo la protección.
¿No hay un proyecto hecho?
No, no, la protección del inmueble, que es la protección del BIC. Al lado del Parque San Francisco está, como bien saben, la Iglesia de San Francisco, un BIC que además tiene un procedimiento de ampliación a monumento, es decir, para ampliar
que es más bien de interés cultural,
que
tiene
protección su histórica, protección. Y sin embargo, el estudio, el informe técnico municipal, no es concluyente sobre el estudio geotécnico necesario, porque había que esperar a que se desmantelara. ¿Qué es lo que hemos encargado desde el nuevo? Con urgencia, que se determine el estudio geotécnico para saber si no vamos a poner en riesgo la Iglesia de San Francisco, porque eso no nos lo perdonaría nadie. No sé si alguien le daría igual lo que dice el estudio geotécnico,
a
mí no.
Es un defecto de que la persona que hizo el proyecto no haya tenido en consideración que tiene un BIC pegado.
No, la persona que hizo el proyecto se presentó a un concurso de ideas.
Pero hay un proyecto para licitar ya, ¿no?
No, claro que no, ese es el
Entonces,
problema.
Entonces, la posición actual es que no hay proyecto de ejecución para licitar.
Ese es el problema, que hay un proyecto y hay un edificio, una idea del concurso de ideas.
Pero no está para sacarlo a concurso.
Y hay un trabajo, pero no hay un pliego técnico con la redacción del proyecto. ¿Por qué? Porque no es concluyente. Entonces, cuando se determine que es posible que todo ese proyecto, que todo ese informe y trabajo de años sea posible porque el estudio geotécnico determine que no se pone en riesgo el BIC, el bien de interés cultural, seguiremos dando los pasos. Si no, habrá que modificar el proyecto, lo necesario para no poner en riesgo, en este caso...
Hablando para que los ciudadanos y habitantes del Puerto de la Cruz nos entiendan, ¿ese proyecto queda aparcado hasta la próxima legislatura?
No, no, ese proyecto queda. Tiene ahora mismo 1 mes, 2 meses de terminación el estudio geotécnico. Nos hemos dado 3 meses para concretar, en este caso, el estudio. Sabes que además, cuando ganas un concurso de ideas y te están durante tantos años pidiendo favores, 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 lo normal de la administración es que no pida favores, sino que contrate a los arquitectos que ganaron y que contrate la posible modificación del mismo para ese pliego técnico. Nos hemos puesto todo lo que es el ejercicio 2021 para tener pendiente de licitación y ya aprobado pliego técnico, etcétera, a lo largo de estos 6 meses. Ese es el plazo
el
que nos hemos dado, el objetivo que cumpliremos, con lo cual no estamos hablando del mandato que viene, estamos hablando de que la licitación por fases de ese Parque San Francisco pueda ser precisamente en el 2022
por
una
fase,
realidad.
¿Has dicho por fases? Es decir,
sí, claro.
Primero sería el proyecto, después la obra.
Tantas fases como, por ejemplo, tener una hoja de ruta fallida y haber planteado una gestión presupuestaria desde el 2015 y que estemos en el 2020 y que no se haya determinado.
¿Esos son partes del remanente de tesorería que está sin gastar?
Sí, bueno, eso forma parte, claro, de las cuentas del propio consorcio, pero ahora mismo, como te digo, esos 4,5 millones de euros están disponibles. Como sabes, la obra es un 80-20, así que el puerto tendrá que poner también su parte
y
mantener sus créditos, que estaba previsto que se tuviera en el 2019 y que, como sabes, si no había ni siquiera proyecto y se había licitado, ¿cómo iba a poner el puerto el 20% de algo que no existía? Pero existirá.
Una cosita que a mí también me gustaría saber. Bueno, hay tantas cosas, pero vamos a intentar centrarlo, que ya va viendo presión aquí en la escaleta. ¿Qué objetivo se marca Marco González Mesa para concluir, para entregarle al servicio de los ciudadanos de las obras que ahora mismo tenemos encima de la mesa, que no son pocas? Y yo recapitulo, la estación de Guagua ya está al servicio, que es un gran éxito, de muchos años demandada por la ciudadanía del Puerto de la Cruz. Pero hay otras... temas muy importantes. No quiero sacar a colación el puerto pesquero deportivo, porque creo que ya sabemos que está para dentro de unos años. Y si realmente con el Centro Insular de Deportes Acuáticos tenemos cubierto el volumen de inversión por el que el Partido Socialista va a apostar en esta legislatura, o va a incorporar alguno más, de manera que dentro de 2 años tengamos al servicio público otra infraestructura más.
Vamos a ver, miren, las grandes infraestructuras no son coser y cantar.
Sabemos, con el puerto llevamos 30 años cosiendo.
La realidad es que, evidentemente, en el puerto se ha hablado durante muchos años de grandes infraestructuras, no había llegado ninguna. Nunca. Y estamos en un mandato en el que han llegado, en el que no solamente han llegado, sino que son una realidad. Eso habrá a quien le guste más y a quien le guste menos, pero esa es una realidad latente y patente, no hay que decirla, solo hay que verla, ¿no? Yo espero que estén todas a buen ritmo, pero si me permites, Diego, por encima de las grandes obras, hay quien sueña con ser alcalde para poner placas o cortar cinta. Y a mí me gustaría que al final del mandato la gente simplemente pudiera poner sobre la mesa que en un momento tan complicado como este ha habido un gobierno que ha sacado líneas para ayudar al sector empresarial, una primera línea que se pagó en el mes de noviembre y una segunda línea que ya ha empezado con su modificación de crédito, que estuviera la gente y pusiera poner
sobre... Están recibiendo dinero los empresarios del Puerto La Cruz, recibiendo dinero. Es que hubo una polémica de que iban llegando tarde, que
pusimos en su momento $500,000 a disposición, como lo hicimos con 2 meses de antelación en el capítulo de ayudas sociales y de ayudas a la familia. Por eso creo que es mucho más importante que ahora mismo poner una placa o cortar una cinta, que la gente sepa que el gobierno municipal está muy cerca, que todas esas demandas que tenemos, sociales, empresariales, están cubiertas y que estamos haciendo un esfuerzo por buscar el equilibrio entre esa recuperación económica que necesita la ciudad, porque la administración no puede estar ni va a estar siempre al lado de, pero hemos aplicado, por ejemplo, bonificaciones del 50% de la basura. Eso significa un gran apoyo para todo el sector empresarial. Hemos planificado de igual forma o hemos suspendido la ocupación de la vía pública, tanto en el ejercicio pasado como en el presente. Todas esas ayudas, como hemos incrementado de nuevo la partida de ayudas a familias y generado nuevos proyectos, yo creo que es fundamental que después de este mandato la gente diga, miren, pues en el Puerto de la Cruz, con Marco al frente, he tenido un gobierno que sigue muy cerca, que escucha a la ciudadanía y que dentro de todas las posibilidades que tiene la administración local han buscado los cauces para poder ayudarnos. Ese es quizás mi objetivo de mandato.
Pues que lo consigas, Marco. Que lo consigas, sí. Porque realmente la situación ha sido muy complicada estos 2 primeros años. Después de tanto tiempo, después de 4 años intentando ser alcalde, llegar y que te den en las narices el primer año es complicado, ¿no?
Y bueno, esto a lo mejor es una prueba, simplemente, ¿no? Una prueba de vida más.
Es una dificultad añadida, ¿no?
Mi camino de vida no es un camino de rosas, así que estoy acostumbrado a tener que soportar muchos baches y que, bueno, que esto es un entrenamiento que, como digo, también nos ha permitido no parar, enfrentarnos a una situación muy dura, muy compleja, tan injusta como insólita, ¿no? Porque realmente ha sido un momento muy complicado para todos. Espero, como he tenido en algunas ocasiones, el apoyo de la oposición en medidas de ámbito fiscal y económicas para poder salir adelante y que, bueno, que al final la oportunidad que tenga Puerto de la Cruz signifique también poner en valor esa singularidad para que seamos de esos destinos a los que la gente, cuando se nos permita viajar, venir con o sin carnet de vacunación, con pasaporte europeo y todo lo que se plantea por otras instituciones, la gente entre todos los destinos turísticos del mundo pueda poner el dedo en el mapa y elegir a Puerto de la Cruz porque encontrará una ciudad, como digo, muy viva, ¿no?
Ojalá y Dios te oiga. ¿La estabilidad del pacto de gobierno qué tal? ¿Todo bien?
Muy bien, sí. Yo creo que, bueno, cuando las cosas se hacen bien, hay mesas de seguimiento, hay un pacto, hay un documento marco que hicimos público. Nosotros no trabajamos en silencio, trabajamos poniendo sobre la mesa un documento marco de los 2 programas electorales y hay mesas de seguimiento del pacto de los partidos políticos para un poco evaluar a aquellos que eran compromisos, ver el cumplimiento de los mismos y cualquier cosa que surja, como cualquier familia, hablarlo. Hay gente que decide no hablarse con ni sus propios hermanos, pero yo, como esos ejemplos no los tengo en mi casa y he sido criado siempre teniendo el diálogo como bandera, igual hacemos en el gobierno para no desestabilizar algo que la ciudadanía quiso y nos permitió, que era gobernar Asamblea Ciudadana Portuguesa y el Partido Socialista.
¿Y aspiras a gobernar en solitario las próximas elecciones o...? Bueno, ¿te encuentras cómodo?
Yo aspiro sobre todo a darle continuidad a un proyecto que bueno, que dentro de las oportunidades, que ya es muy difícil en política que en 4 años se pueda consolidar un proyecto, lo que sé es que no represento el pasado, que represento al futuro, y que me encantaría poder darle continuidad a este proyecto. Pero no seré yo quien lo decida, porque, entre otras cosas, tengo primero que volver a pasar un proceso en mi partido, que me lo permita.
Es un cachondo. Ese proceso está pasado. Eso,
primaria... eso es una realidad en mi partido. Pero en el mío sí. En el mío los candidatos se abren proceso. Es verdad que son procesos distintos de los que a lo mejor, pues en su momento tuve, por los que yo pasé, ¿no? Para poder llegar a ser candidato a la alcaldía, porque era un proceso de primarias, era secretario general, y también, digamos que dirigir el ámbito orgánico del partido no siempre significa que uno sea el candidato o el candidato que tu militancia crea que puede abanderar un proyecto. En este caso lo fui secretario general en su momento, fui candidato a la alcaldía, gané las elecciones, no goberné, después las volví a ganar y sí goberné. Espero, al menos, que si mi partido lo considera y lo considera la ciudadanía, que este camino que he empezado pueda tener otro pequeño, que sea un recorrido más largo que este que ya he empezado.
Y otra dificultad más que se ha venido a añadir a las dificultades propias de la pandemia, que creo que aún no está resuelto y tiene vistas de que vaya a durar, un tema de la inmigración ilegal acogida en distintos hoteles del Puerto de la Cruz, en concreto en la Concordia, las dificultades que ha habido de convivencia con algunos grupos de inmigrantes, y el edificio Eders.
Permíteme simplemente, con la inmigración yo no ha habido ninguna dificultad. Creo que lo que ha tenido
ha habido,
que...
ha habido alguna dificultad.
Bueno, ¿no? Dificultades dentro de tener hoteles que dentro de su actividad empresarial hayan decidido conveniar con las ONG y
eso no tiene que ver el ayuntamiento.
Para en este caso. Pero que dentro de del volumen que hemos tenido de inmigrantes en el puerto, decir que ha habido problemas en el puerto no me parece lo más justo con el puerto, pero no por la situación de ámbito orgánico ni político ni nada que ver con el propio ayuntamiento, sino propio por el trabajo que hay detrás.
¿No se ha visto afectado a asuntos sociales, por ejemplo? ¿No ha recogido ninguna demanda de vecinos, de quejas, de dificultades?
No ha habido.
El ayuntamiento no ha sufrido ninguna modificación de su gestión diaria.
El volumen de haber tenido hasta más de 1,000 personas de cualquier origen en el municipio que pudieran ocasionar que una denuncia vecinal porque estaban jugando al fútbol o por algún incumplimiento en la normativa sanitaria. Pero la realidad que creo que es lo que tenemos que insistir todos, por lo menos aquellos que queremos a Puerto de la Cruz, es precisamente lo que tiene que trascender, que es la imagen de solidaridad de un pueblo que ha convivido perfectamente con una situación extrema, complicada. Es verdad que ha habido episodios que hemos tenido que superar y nosotros, administración, no teniendo competencia, también que poner medios y poner a la policía local y buscar otras fórmulas para ayudar a esas ONG a que al final las personas no salgan del sistema, porque fuera del sistema están más desprotegidas que dentro. Pero creo que lo que sí es una imagen fija de la situación es ese ejemplo de solidaridad del pueblo portuense, que a medida de que ha surgido cualquier problema, como pudo ser esta negación al traslado de unos inmigrantes, ahí estaban todos los ciudadanos del Puerto de la Cruz o llamando por teléfono, llamando a todos los partidos políticos de todos los colores para saber qué podían hacer, qué podían llegar. Por eso no ha habido ninguna interpretación ahí de ámbito de gobierno, sino simplemente de solidaridad, y que creo que es lo que tiene que trascender, que en el Puerto de la Cruz alojar a inmigrantes no ha sido ningún problema, ni ha generado inconvenientes a la población ni a la convivencia de un municipio que está acostumbrado a trabajar o atender al prójimo, ¿no?
¿Recogería más inmigrantes en caso de una oleada de inmigrantes ahora en verano?
Es que no es una competencia de ámbito municipal.
Pero vería,
¿no?,
con este buenos caso, ojos que algún hotel del Puerto de la Cruz se llenara de inmigrantes.
En este caso, si el hotel que es el propietario encuentra dentro de la oportunidad laboral que tiene, lo que me encantaría, es que creo que no se va a dar más, es que los hoteles ya no pongan a disposición sus hoteles, porque lo que preferirán es turistas. Eso es una realidad. Si la recuperación es distinta,
y al ayuntamiento le interesa también.
La gente, ¿por qué no está? ¿Por qué precisamente no se ha dado esa oportunidad? Que también, porque parece que aquí nadie también ha permitido equilibrio presupuestario en alguna de las empresas que ha alquilado sus hoteles,
Que eso está claro.
No nos podemos poner una venda que es evidente
y hay gratis. Que decirlo. Y
aquí hay un Estado, hay un programa, hay fondos que vienen precisamente destinados para esas empresas.
Sí, pero como futuro turístico, el Puerto de la Cruz, ahora en agosto, que venga una oleada de inmigrantes y se tienen dos hoteles de inmigrantes ilegales, la recuperación del turismo es peligroso.
Que si viene esa la oleada que tiene que venir sea de turistas, Con ojalá, lo cual, ojalá, el hotel preferirá tener a sus trabajadores fuera del ERTE, ofrecer el servicio y tener a sus hoteles para lo que fue creado, que es un hotel, ¿no? Yo creo que no se va a dar más. Ya, de todas formas, lo ha dicho el propio gobierno, que ya plantea, no plantea residencia en hoteles. A mí me afectó mucho al principio una situación, quizás de forma un poco más empática, ¿no?, de ofrecerles una vida que no iba a ser su vida. Real, un municipio como el Puerto de la Cruz, de lo que podían disfrutar en un hotel con unas condiciones pues más que óptimas, ¿no?, de un municipio turístico como Puerto de la Cruz, además con vida, con una oportunidad, con esa cercanía al mar, que es donde también, de donde vienen, donde han arriesgado sus propias vidas para estar, y sabiendo que luego los programas, eso no iba a durar, ¿no? Eso quizás también era un paso muy doloroso después de haber puesto en riesgo sus vidas, y que yo consideré que a lo mejor tampoco era la mejor manera de tenerlos en un momento como este, porque era ofrecerles una vida ficticia, una vida irreal, que a nivel emocional podía también afectarles, ¿no? Yo espero que lo que vengan sean turistas, que es para lo que Puerto de la Cruz está creado, diseñado y pensado, que todo ese sector profesional que hay detrás de los hoteles y de todas las empresas, el tejido empresarial del Puerto de la Cruz, pueda ponerse a disposición para que sobre todo los turistas que vengan, que sabes que en el puerto hay un volumen muy importante siempre de turistas que repiten, de turistas que consolidan en sus visitas a Puerto de la Cruz a lo largo de los años, que encuentren una ciudad pues lista para poder disfrutar.
Pues la verdad ha sido un placer, y creo que a pesar de las críticas que le hemos hecho a Marco González Mesa desde estos micrófonos de hablar mucho y no decir nada, que lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, yo creo que hoy sí nos has contado cosas que creo que son interesantes, y a ver si poco a poco vamos aprendiendo a sacarte la viruta de dentro y a escribir compromisos, pero yo creo que hoy has sido claro con los oyentes de Gente Radio.
Yo siempre soy como soy.
Bueno, sí, claro eres. Lo que pasa es que dices poco.
No, lo que pasa es que hay gente que no escucha.
No hay palabras maldichas, sino malentendidas, ¿no?
No solamente eso está en quién dice, sino en quién escucha. Entonces, hay mucha gente que no quiere escuchar, ¿eh?, sino sí oye. Entonces, si tú tienes una entrevista en media hora y solo oyes y no escuchas, a lo mejor te quedas con nada. Pero yo espero que sí, esta es mi forma de ser, es mi forma de hacer política, que no es distinta de la que es como persona, es la que me ha llevado hasta aquí. No voy a cambiar ni a modificar nada que de cómo soy. Por eso quería estar aquí hoy, darte la bienvenida, empezar aquí por esa simbología que antes compartíamos, y que a partir de ahora, a disposición también, porque todos estos espacios nos permiten quizás esa cercanía que ahora el coronavirus no nos permite, no nos permite encontrarnos a la gente con las plazas, no nos permite acudir, reunirnos en muchas actividades que nos mantenían muy cerca, y que los medios de comunicación son ese vehículo por donde podamos compartir todo lo que desde Puerto de la Cruz estamos haciendo. Espero haber llegado a los oyentes, que invitarte a ti a una próxima ocasión a volver a coincidir.
Seguro
y
que sí.
Y siempre atentos.
Sabes que esta es tu casa, sabes que esta es tu casa, y que tenemos una parte de servicio público que es tener informado a nuestro audiencia de la actividad política del Puerto de la Cruz. Es prioridad para nosotros. De hecho, dentro de un rato tenemos una tertulia aquí de Hablemos del Puerto, que lleva ya unos pocos de años funcionando. Lo que te deseo es lo mejor para tu formación política, para ti, que es lo mejor para el Puerto de la Cruz, sin duda, y que sigas fabricando políticos. Bueno, tú vas a quedarte en el Puerto de la Cruz, no vas a ser como tus compañeros de hace 4 años, que está cada uno por ahí en ámbito insular, en ámbito nacional. Buena fábrica de políticos
el PSOE en Puerto de la Cruz. Cuando gané, esto tampoco lo he dicho mucho, pero aprovecho que me dices que a veces no digo las cosas que y te lo digo.
Que hablas mucho pero cuentas poco.
Cuando gané las elecciones y no goberné, lo primero que hizo mi partido fue ponerme a disposición cualquier cargo público en el gobierno de Canarias o en el propio Cabildo de Tenerife para irme de Puerto de la Cruz, porque era injusto que ganara unas elecciones y no gobernara. Pero yo consideré en aquel momento que era mucho más injusto abandonar a la ciudadanía de Puerto de la Cruz, que me había dado su confianza. Así que me mantuve 4 años de oposición, con mi alta en el autónomo, trabajando por cuenta ajena y propia para poder consolidar un proyecto en el que creía, un proyecto que estaba convencido de que en aquel momento, aunque generara unas pérdidas de mi vida personal, tuviera sus frutos en la ciudad, que me ha permitido crecer y ser lo que soy, que es Puerto de la Cruz. Así que esto era simplemente devolvérsela, no lo hice en aquel momento, por eso creo que los proyectos tienen que tener continuidad. continuidad, que en este caso, si la ciudadanía lo desea y mi partido me lo permite, lo tendrá, y cuando no, sabré recoger mis maletas, porque no necesito la política para vivir, y estoy siempre con un pie preparado para la vuelta.
Pues
no
quiero
agarrarme aquí por necesidad.
O cambian mucho las cosas, o por suerte o por desgracia tenemos alcalde socialista Marco González Mesa para lo que queda de legislatura y probablemente para la que venga y alguna otra más.
Prefiero quedarme por lo de por suerte.
Bueno, muchas gracias por compartir este ratito con nosotros. Eso, y personalmente agradecido.
No, muchas gracias.
Un poquito de pausa para coger aire y seguimos. Sin... Cuatro minutos para las 10 de la mañana, cumpliendo la segunda hora de este programa en directo desde el Puerto de la Cruz. Gente Radio en la 95.6 de tu dial de FM, y no te olvides, también puedes por internet, genteradio.net, y a través del streaming en la página de Facebook. Por cierto, disculpa el oyente que mandó a través del WhatsApp una pregunta para el alcalde, que acabo de verla, aunque me lo mandó José, pero iremos mejorando la tecnología y tendremos los WhatsApp a tiempo real. En otra oportunidad, bueno, dentro de un rato tenemos tertulias hablando por el puerto y preguntaremos a Jonas Santana, que esperamos tenerlo por aquí dentro de un ratito. De momento, cuando faltan ya dos minutitos para las 10 de la mañana, es el momento de, como todos los lunes, de la mirada crítica con Javier Pérez. Don Javier, buenos días.
Muy buenos días, don Diego, y a toda la audiencia de Gente Radio.
Sorprendido de encontrarme aquí en vez de a mi amigo Lorenzo de Ara, que está...
Pues sorprendido no, porque ya tenía noticias de... Me he ido empapando de la situación este fin de semana y digo, bueno...
Las pues cosas vale. Llegan a Puerto Santiago igual de rápido. Pero que al Puerto de la Cruz, ¿eh? Bueno, ¿qué tal el tiempo por allí, por ese sur de la isla?
Pues tenemos nuboso. Ahora lo tenemos nuboso. Estos días hay más nubes que claros. Pero bueno, aquí hace bueno siempre.
Debe ser que Varoufakis ha llegado ya a decirle... No sé si has visto hoy el comentario de Varoufakis, del cual yo fui friki fan en su momento, hablo del año 2014.
Ay,
donde aconseja... Aconseja, Varoufakis fue ministro de Hacienda con Tsipras en el gobierno de Grecia, cuando los amigos de Pablo Iglesias gobernaron en Grecia, bajo la tutela de los hombres de negros de la Unión Europea. Pues Varoufakis dice, aconsejo a Podemos que se deshaga del comunismo soviético. Es como defender la Inquisición.
Es impresionante.
Está bueno.
Varoufakis es lo que es, porque es, no deja de ser un rico progre.
Sí, 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 está claro. Es un profesor de economía, pero basado rico, porque era rico. Pero bueno, de esos tenemos algunos en Podemos también. Pasa que los van echando.
También hay algunos por ahí. Bueno, los que no lo eran y se están haciendo ricos ahora.
Eso te iba a decir, que hay quien los eran ya y hay quien no lo están siendo ahora.
Exactamente.
Oye, yo no sé qué vas a presentarnos hoy.
Este partido da mucho de sí.
Sí, este partido sí. Este en concreto de Podemos actual da mucho que sí. Que no sé qué nos vas a presentar hoy, si nos vas a sorprender con un titular o con una miscelánea, porque hay actualidad informativa durante estos cuatro días para hacer varias colaboraciones, ¿eh? Varios titulares, varias misceláneas. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy?
Pues le digo, va a ser una miscelánea y voy a hablar de dos temas. Uno que se trata sobre las vacunaciones. Y otro que se trata sobre el relevo de Iglesias en la cartera 2030.
Vamos a ver, el relevo de Iglesias no. Es decir, están sustituyéndolo un tipo que se llama Pablo Iglesias, que tiene melena, lo van a sustituir por tres. Por alguna se llama...
Yolanda Díaz, otra que se llama Irene Montero y otra se llama...
No, pero Yolanda Díaz ya estaba en el gobierno, ya estaba allí. esas dos ya
estoy siendo
allí.
Malo contigo.
La que llega ahora, que es peor que ninguna de ellas.
Sí, la Belarra, ¿verdad? A mí me da miedo. Exacto. A mí me da miedo. Pero además el trío que la traba este me da miedo. Porque Yolanda es un globito con pierde cordero,
¿eh? Eso va a ser un problema muy serio para la coalición, esa famosa.
Llama, avisa.
Social comunista.
Avisa a la señora Yolanda Díaz, que merece todo mi respeto, creo que es la mejor ministra comunista que ha tenido España en los últimos 40 años. Habla claramente y dice que Moncloa no crea que sin Iglesias llega la calma. ¿Pero cómo es esto? Pero vamos a ver. ¿Pero esto qué?
No, justo lo contrario. No solo no llega la calma, sino que van a... Porque estas son... La Belarra es una activista, pero de las duras, ¿eh?
Sí, esta es la que cumple las normas si le parece bien, si no, no las cumple.
O sea, que
lo dijo, lo dijo.
Que esto va a ser un grano en el culo de Sánchez, pero seguro.
Yo apuesto que antes de final de año tenemos elecciones. ¿Tú qué crees?
Antes de final de año, no sé, porque joder, es que le gusta mucho la poltrona a Sánchez, coño.
Sí, pero Biden le ha dicho que no va a reunirse con él hasta que no deje de hacer elecciones. Y el hombre está como loco por darle la mano.
A Biden, que
está como loco.
Esto es pues como cuando apoyaron al otro, al negro.
Sí, sí.
Pues claro, ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? Nada. Va a ser americano.
A Marruecos, la fase a Marruecos.
Va a ser estadounidense, americano, y es lo que es, y no hay más.
Bueno, pues,
y siguen todos la misma política, o sea, que qué bobada.
Pues nada, después tendremos muchas cosas que hablar, pero de momento sorpréndenos con eso que nos vas a contar hoy.
Pues vamos allá. Dicen que tras el verano, esta historia va a acabar. Nos la clavan por el ano. ¿A quién quieren engañar? La desidia del gobierno con sus luchas intestinas no nos saca de este infierno. Su gestión es una ruina. En tanto reino de taifas falla la unanimidad y no paran de hacer pifias. ¡Qué enorme calamidad! El Coletas se ha marchado para dejar su secuaz. Sánchez está equivocado. La Belarra es más audaz. Será un grano cojonudo, difícil de erradicar. El problema será agudo. No sé si la va a aguantar.
Buenísimo, como siempre, Javier. Buenísimo. ¿Dónde escribes tú estas cosas? ¿En la terraza o en el cuarto de baño?
Pues mire usted, como no tengo portátil y no me apetece escribir en el teléfono porque es un rollo, yo tengo mi ordenador de escritorio tranquilamente sentado en mi sillón.
A la vieja usanza, con papel y bolígrafo.
Y ya está, y dale que te pego. Pero vamos, tampoco es, como es una cosita de nada, pues tardo media hora en hacerlo.
Ya me gustaría a mí. Yo me pongo delante de un papel. ¿Sabe una cosa? Lo de escribir y yo somos malos amigos. Hubo una época en que empecé a escribir un libro. Lo empecé a escribir 3 veces. Pero como el nivel de calidad es tan exigente por mi parte, siempre empezaba a la página 1 y volvía a la página 1 y volvía a la página 1. Nunca estaba satisfecho con lo que uno escribía. Con lo cual lo deseché como una opción imposible. Es decir, mejor decir lo que uno piensa directamente, porque si lo escribe y lo lee, después dice, esto no se puede decir. Pues bueno, vamos con la segunda parte, don Javier.
Usted tiene, si no es esa, tendrá usted otras habilidades como demuestra ante el micrófono, ¿sabes?
Sí, tú crees. Pues vámonos con la segunda parte de esta mirada crítica.
Bueno, amigos, pues eso de que tras el verano va a estar vacunada el 70% de la población no es más que otra falacia de este gobierno que ha hecho de la mentira su modus operandi. Además de la nefasta gestión que Europa ha hecho de las vacunas, Sánchez, para no ser menos, se une a la ceremonia de la confusión y ejerce un tremendo descontrol sobre la vacunación, dejando que las comunidades, con sus virreyes a la cabeza, ejecuten sus planes a su conveniencia. Me parece tan mal las cosas que la vacunación se va a extender hasta al menos 2023, y si no, al tiempo. Por otra parte, Iglesias se ha ido del gobierno para dar la batalla en la calle, que es lo suyo. Lo de trabajar en su ministerio le caía bastante grande a este vago redomado. Pero ha dejado en su puesto a otra antisistema declarada, como es Yone Belarra. La psicóloga, hay que ver, señores, a Sánchez le encantan este tipo de profesionales. Se ha encumbrado desde Podemos por su activismo radical y va a ser un grano más que molesto para el presidente del gobierno, que ha respirado con la marcha del Coletas. Pero me da la impresión de que va a ser bastante peor para la salud de la coalición social comunista. ¿Y ustedes qué opinan?
Me pides mi opinión a mí, que Pedro Sánchez está súper bien rodeado por tres vicepresidentas mujeres y por tres comunistas mujeres. Yo estoy sorprendido. Pero la paridad está un poquito chapa ya, ¿no?
La paridad no se trata de 50-50.
No. Yo lo digo en serio, es decir, la reflexión que me hacía yo a mí mismo esta mañana a las 5:30 de la mañana, que me desperté tempranito, y digo, pero es que ahora el gobierno, aparte del astronauta y el profesor de universidad jubilado, más el que está preocupado porque las apuestas no se hagan en época de pandemia, es que no hay ni un cerebro masculino. Es decir, esto es peligroso.
Ahora se lleva tanto lo del feminismo, que ahora no le importa no sacar pecho con la paridad, lo que le importa es sacar pecho de que tiene cuatro vicepresidentas mujeres, que no lo hay en el mundo, ni lo habrá seguramente nunca más.
¿Pero están porque son las mejores o hay alguna que está por ser mujer solamente?
No, por Dios, por ser las mejores, por favor, que dice usted.
Sin duda, ¿no?
No diga usted blasfemias.
Sin duda.
Las mejores no están ahí, ni muchísimo menos, independientemente de que alguna de ellas sea buena en lo que hace, ¿eh?
Pues mira, Javier, estoy buscando...
Como usted ha dicho antes, la ministra de Trabajo tiene su aquel. Aunque es un poco visceral, pero tiene su aquel. Y la verdad es que no me parece mala profesional.
No, creo que de las ministras, quizás, de las comunistas, por supuesto, la que tiene mejor perfil, con diferencia. Incluyendo yo al señor Garzón y al señor Castel, aunque el Castel tiene buen currículum, pero ni está ni se le espera, ¿no?
Sí, pero está...
Está perdido en Ohio,
nube, en Ohio. Está en la nube ese señor no existe, está en la nube.
Es un avatar, me dijeron.
Totalmente, pero no entiendo ni entiendo su ministerio tampoco, claro.
Pues yo no sé si José me está haciendo una seña de que va a poner una música y no va a poner música. Lo que tenemos que irnos, Javier, porque ya el viernes nos vemos otra vez, ¿no? Aunque sea telemáticamente.
Pase usted una agradable semana y toda la audiencia, y el viernes, oiga, no se me olvide que yo vuelvo, ¿eh?
Fiel a su cita. El viernes tendremos otra guía a Javier Jiménez. Javier Jiménez, te he dicho ya dos veces, oye, eres Javier Pérez. ¿Sabes por qué? Porque Javier Jiménez lo tengo en la cabeza desde hace unos días. ¿Conoces a Javier Jiménez?
Bueno, pues no soy Jiménez, que Jiménez ya lo conozco también, pero yo soy Pérez.
Pérez.
No se le olvide a usted.
Pues nada, don Javier, un poquito de publicidad y enseguida volvemos. Avanza la mañana, ya estamos aquí a las 10 y 10, una hora fantástica, la hora de las brujas, 10 y 10. La hora 10, la hora 10, minuto 10, todo 10. Y colaboradores 10 tenemos aquí encima de la mesa a doña Sandra Rodríguez, que se estrena en esta tertulia de Hablemos del Puerto de la Cruz. Buenos días, doña Sandra.
Buenos días, no me estreno, yo la estrené en su momento, no.
Bueno, pero se estrena conmigo. Se estrena conmigo.
No, yo creo que también alguna vez nos hemos sentado.
Sí. Hablar de tú a tú, sí.
Exacto. No, y me has entrevistado también.
Sí. Sí, me parece que no, pero ya
ha pasado
algún tiempo. Hoy volvemos a retomar esta actividad y volveremos a hablar con Sandra muy a menudo.
Y te deseo todo lo mejor, la verdad.
Y yo compartirlo contigo.
Le irá bien también a esta casa.
Seguro que sí. Y enfrente, don Pedro González. la otra parte del equipo de gobierno que nos trajo al Puerto de la Cruz hasta este nuevo mandato socialista. Partido Popular y Coalición Canaria. ¿Se encuentran a gusto aquí los dos?
Sí, sobre todo después de haber oído a quien hoy dirige los destinos de la ciudad con una, no digo él, sino su actuación, una cara dura de la que yo hace tiempo que ya no me escandalizaba, ¿no?
Sorprendido pero, me deja, pero me estoy sintiendo cómodo porque, porque esto, de estar, esto de estar aquí en, y nos falta Jonás Santana.
No, pero claro, es que a mí me gustaría que Jonás Santana dijera, no, es que viene aquí, ¿qué facilidad tienen los socialistas para colocarse en víctima? Es decir, yo, por amor a la ciudad, me ofrecieron ir a Santa Cruz y renuncié a ir a Santa Cruz y me quedé aquí. Oye, ¿no fuiste enchufado a la subdelegación del gobierno? ¿3.000 euros al mes?
Sí, parece que piensa
que... Creo que era 3.000 euros al mes,
piensa parece, que no tenemos,
asesor de... No seré yo el que lo niegue.
No, pero parece que él sí lo reniega, ¿no? Incluso es que pretende ocultarlo cuando...
Enchufado en la subdelegación del gobierno, como le gusta decir a sus socios de Podemos.
Y compaginando con el ayuntamiento.
Yo, don Jonás, no podía llamar a Jonás, no llega. Una voz disonante.
Sí, pero que tampoco podrá decir nada a don Jonás porque es una realidad y los vecinos del Puerto de la Cruz tienen esa memoria y no se no se puede pretender borrarla cuando la historia está ahí, ¿no?
Entonces,
salió en el BOE, además, en el BOE.
Es que te iba a decir, eso sale publicado en el boletín oficial del Estado porque...
Sí, no, lo que pasa es que no pasa desapercibido porque sale...
¿La subdelegación del gobierno?
Del BOE. El BOE.
Claro, en el BOE no sale sin ese.
Y la gente no
Marco
lo conoce.
Antonio González Mesa. Entonces Marco a lo mejor pasa desapercibido.
¿Antonio o Marco Aurelio?
Marco Antonio. Aurelio era el de Buenavista.
Es verdad.
Y que no era emperador. Aunque él se lo creyera, pues de mira, la zona baja.
Yo me alegro mucho de que estén ustedes aquí, porque yo cuando lo dijo, no lo sabía, ¿eh? Yo tenía el recuerdo, digo, bueno, me está diciendo que ha estado 4 años viviendo por su cuenta, por su trabajo y tal, pero claro, creo que el trabajo era vinculado. No me acordaba que era la subdelegación del gobierno.
No, pero demás que hemos hecho. Es que magnifican lo ordinario
ahora
como si fuera algo extraordinario.
Voy a cerrar el ordenador porque vamos a hablar aquí.
Le puedo reconocer, si él quiere, yo le puedo reconocer que sus otros compañeros de partido, teniendo un puesto en el ayuntamiento, cuando tuvieron que irse a la oposición, pues dijeron, no, yo no me voy a la oposición.
Porque al ser incompatible, renunciaron.
Sino yo me quedo trabajando en el ayuntamiento que como más caliente. Eso se lo puedo reconocer. Ahora, que le colocaron en un puesto que le permitiera ser oposición...
No puede negarlo, porque es una realidad.
Es una realidad. Eso es como decir que Pedro Sánchez no ha metido a su mujer en el Instituto de África.
Pero lo hacen bien.
Lo hacen bien, pero... porque cuanto más descarado, menos protesta. No,
exactamente. No se oculta.
No, pero es que además, después... yo no acabo de decir. Por un lado, decía que su labor en la subdelegación era... en beneficio del puerto.
Ahora vamos a ir a hablar del Puerto de la Cruz.
Y ahora no está.
Esta tertulia del Puerto de la Cruz.
No, y mentir descaradamente es muy peligroso.
Yo quería mandarle un saludo a Lorenzo, ¿no?
También iba a decirlo.
Que yo uno le pueda echar de menos no significa que desprecie a quien ahora está aquí, ¿no?
Pero
lo
he echado
de menos porque me gustaba picarlo, ¿no?
Yo ya lo hice personalmente, le animé y de hacerle los mejores éxitos.
El maestro Lorenzo volverá, yo espero que vuelva en el mes de septiembre. Así se lo comenté el día que asumimos la continuidad de su proyecto hasta el mes de julio. Yo espero que vuelva a septiembre y si no es así...
septiembre no sabemos dónde estaremos todos.
Exactamente. ¿Sí? Igual estamos vacunados y todo ya.
¿Contra la gripe?
Sí. Pero volveremos.
O contra la gripe
volveremos
ya no
a verlo por aquí sentado seguro. Y más pronto que tarde.
Pero contra la gripe ya no,
contra
falta.
La gripe ya no se
ya
falta.
No, hace falta vacunarse.
No hay gripe. La gripe se ha extinguido. Se ha extinguido.
4 o 7
casos diagnosticados en toda España en este año.
Pero cuando en el 2019...
murieron 1.000 y pico de personas
por gripe. Comisiones obreras diciendo que había un colapso en los hospitales de Madrid como consecuencia
todos
de la
todos los
gripe.
Años ha habido imágenes de las urgencias de los hospitales con camillas en los pasillos. Todos los años desde que yo tengo sentido común. Y este año pues ha habido la gripe y el coronavirus mezclado todo, ¿no? Pero bueno, vamos a salir de la jodida pandemia hasta que la gripe mata menos que el COVID. De todas maneras, lo que te quería decir, el PSOE es especialista en colocar a su gente en puestos tapados, ¿no?
Sí, siempre, porque, siempre históricamente.
Salvo dos. Los que no acompañaron a Marco en la lista, que eran concejales con él,
están todos colocados.
Están colocados. De hecho, fíjense.
¿Pero si en empresas privadas o
no,
con
no,
dinero
no,
público?
Estamos no, siempre hablando del sector público.
Salvo dos, que hay que. Salvo, Pedro Rodríguez, que sigue en la radio, y Rosa, que sigue en su puesto de funcionaria. ¿De pero los demás, uno estaba de asesor, ahora ha pasado a ser director insular, que yo me alegro que esté.
La otra también está de asesora, secretaria.
Y la otra está de secretaria.
Y eso no pasa en Coalición Canaria ni en el Partido Popular. Lo digo, no lo pregunto, porque...
A mí no me ha pasado nunca.
A mí tampoco.
No, ni a vuestros compañeros de la
ficha.
Y
estando en oposición
algunos
también,
seguramente sí, pero a mí, por ejemplo, lo digo, es que como ahora lo ordinario hay que venderlo como extraordinario.
La verdad es que reconozco que el PSOE es especialista en este tema.
No ha estado nunca de puesto de asesor en ningún sitio.
Vamos a lo que nos...
A ver si me llevan de asesor
a
algún
lado. También.
Al próximo. Al próximo. Carrile uno, ¿no?
Espérate que el Partido Popular gobierne en algún sitio de por ahí, del gobierno autónomo o del cabildo, ya te llevarán de Tribunal Insular, de Secretario.
No me van a llevar a ningún sitio, ni yo me voy a postular. No me voy a postular para ningún
sitio. De momento vamos a hablar del puerto, la cruz, ¿cómo está?
Vamos a ver ya.
¿Cómo ven esta semanita de Semana Santa que acaba de concluir? ¿Cómo lo han vivido ustedes aquí en el Puerto de la Cruz?
Pues
imagino
nosotros,
que está el Puerto de la Cruz, ¿no? Porque estamos
con recogimiento y prudencia. Nosotros, afortunadamente, este año hemos tenido la oportunidad de asistir presencialmente a los oficios, que el año pasado pues tuvimos que verlo por la televisión.
Este año se podía
ir. Este año se podía ir. En mi caso personal, afortunadamente, pues pude ir domingo, el lunes no, porque estábamos todos en el pleno. Martes, jueves, el viernes por la mañana y por la tarde, sábado y domingo, ¿no? Me escapé, por decirlo de alguna forma, pues el lunes que tenía pleno y el miércoles.
¿Cómo estaba esa iglesia?
Pero bueno, hemos ido a unas y a otras, ¿no?
No, en nuestro caso también hemos asistido. Yo creo que algo muy importante y que es de agradecer también a las hermandades, por lo menos por nuestra parte, y me consta que por el Partido Popular, por el Grupo Popular también, hemos cumplido con lo que se nos pidió de en cuanto a foro, a la asistencia a las distintas misas y celebraciones. Y lo digo porque hay quien no cumplió, ¿no? Ese riguroso un miembro por cada grupo municipal, ¿no? Y en ese sentido yo creo que eso permitió que pudieran asistir otros fieles a los oficios religiosos, como planteaba Pedro, y estar presente. Yo creo que es importante. Ha sido una Semana Santa distinta, atípica.
Llevamos ya dos diferentes.
Sí,
el año pasado fue peor todavía.
Peor,
que este
fue
año.
Mucho peor porque, claro, fue todo cerrado. Telemático, cerrado, y quien pudo compartir en las redes sociales fundamentalmente pues participó, ¿no? Este año sí se nos ha permitido estar y la verdad que como ellos, intentando estar
en los distintos barrios. Hemos tenido que presidir hasta los actos por
y nosotros,
ausencia del gobierno.
Nosotros también.
¿Cómo cuenta eso?
Hemos presidido
los actos. A mí me tocó dos veces.
Y a nosotros también dos veces.
Estaba con el martes, que yo entiendo por qué no fue el gobierno. El martes no fue el gobierno porque era la adoración del Señor de la humildad y la paciencia.
Y la paciencia.
La humildad y la paciencia.
Incompatible, ¿no? Con su presencia.
Yo sé, irónico.
Y no, pero ¿cómo no va a ser Pedro irónico?
Ahí tengo yo un desencuentro.
Sí, pues me vi yo solo allí, ¿no?
Nosotros también presidimos el viernes.
A la Vera, ¿no?
Nosotros fuimos el viernes a la Vera, presidimos en la Vera, presidimos en la Peñita, y me imagino que ustedes también en algún
y
otro
después,
lado.
En la Dehesa, que salvo el Domingo de Ramos, que es donde voy yo normalmente. El Domingo Ramos, que sí había una compañera del gobierno, el resto de días pues he estado yo allí.
Protocolariamente el ayuntamiento debe tener un representante en este tipo de actos, ¿no? Simplemente va ahí porque
vamos
quiere
a ver,
ir.
Por acuerdo asambleario, por ejemplo, el socio del gobierno tiene prohibido que sus concejales acudan en representación del ayuntamiento.
Acto, yo creo que se refiere acto a que...
religioso, sí. De cualquier índole.
Sí, sí. Bueno, supongo, yo no sé si van a una mezquita o no. Yo no lo sé, supongo que de cualquier índole.
Ahí tengo yo un desencuentro, porque las instituciones españolas son laicas, pero desde luego...
Sí, pero Diego, yo coincido contigo.
No, son aconfesionales, que es distinto.
Que es distinto. Si te invitan...
Te invitan y tienes que ir en representación.
Pero yo he estado en actos de la iglesia
protestante. Y vais en representación del ayuntamiento.
Claro.
Yo he estado
aunque en estéis en la oposición.
Claro.
Pero Diego, yo he estado en actos de la iglesia protestante.
Sí, sí.
A mí me han invitado
son
y yo he estado,
pueblo, ¿no?
Yo he estado en celebraciones en más
son
de una ocasión, compartiendo con el pastor
budista,
y con la comunidad, pero nos invitan en la budista también,
en la hindú.
Con la hindú, yo creo que nos corresponde, ¿no? Si se nos invita, estar.
Y este equipo de gobierno tiene un partido que lo conforma, que prohíbe a sus concejales asistir a los actos religiosos católicos.
ya no sé si católico o religioso.
También van a pocos, Pedro. Bueno, van a
pocos.
Yo creo
que a ellos les viene bien porque, claro. No, porque además lo que hacían era burla incluso de los que acudíamos, ¿no?
Claro, te acuerdas.
Ellos hacían burla de las redes sociales de los que acudíamos.
Sí, gracias.
Entonces ellos confunden el laicismo oficialista, es decir, la obligatoriedad de impartir el laicismo con la confesionalidad. La confesionalidad, es decir, el ayuntamiento no es de ninguna confesión religiosa, pero tampoco es enemigo de ninguna religiosa.
No, está claro.
No es obligatoriamente laico, ¿no?
Y una cosa es participar en las instituciones religiosas, como pasa en el Ayuntamiento de la Orotava, que participan del Consejo de Hermandades, que a mí me parece que eso es excesivo, y otra cosa es no ir en representación del ayuntamiento a actos religiosos, ¿no? Ahí deberían. Pero
además,
bueno,
vamos a ver, nosotros estamos en una cultura que tiene 20 siglos de tradición cristiana, y habría que preguntarse, ya no hablo de cuestión de creencias o no, sino incluso de forma antropológica o filosóficamente, ¿qué sería de nuestra civilización sin 20 años de cristianismo?
Bueno, hay ejemplos por ahí, ¿no? ¿Seríamos chinos o persas?
No, vamos a ver, los chinos o los persas tienen una creencia de un premio en una vida futura, después de esta. Con lo cual eso condiciona la sociedad en la que se han creado.
Y el portarse bien aquí.
Efectivamente.
Para tener un premio
Los marxistas
pero
no. Pero ¿qué sucede con aquello si hubiésemos tenido 2.000 años de historia en el que no hubiese un premio futuro?
Cuéntenselo a los rusos, que Varoufakis no, dice...
Después,
que
no, o de la frontera sur para abajo.
Y después la hipocresía también de quedarme con la parte buena del catolicismo también, de la cristiandad, porque me dirás tú que el calendario vacacional, a ver a quién corresponde, claro. ¿No? Y a qué corresponde. Y eso no se ha cambiado, ¿no? Siendo un estado aconfesional.
Que después cada uno puede pensar lo que quiera.
Le llamamos la atención al equipo de gobierno y que sean respetuosos con toda la parte de la cultura y las tradiciones del Puerto de la Cruz, entre las cuales se incluyen las tradiciones cristianas y católicas. Que yo creo que merece un respeto todos los votantes y todos los ciudadanos, no solamente los que votan a uno, sino todos los que conforman la sociedad portuguesa.
Lo importante es no ir solo a las que las fotos van a tener mayor repercusión, sino ir a todos
los retransmitidas por un medio de comunicación.
Claro, eso es lo importante.
Bueno, entrando en materia,
previa entrevista al acto religioso.
¿Qué grado de cumplimiento tenemos del presupuesto de este año? Porque ya estamos en el mes de marzo, primer trimestre, ya tenemos presupuesto
si
aprobado.
¿Lo hemos aprobado en febrero?
Bueno, pero habrá que tener un trimestre acabado, ¿no? Pero un año son 4 trimestres, ¿no?
Sí. Espera, que acaba de entrar en vigor porque presentaron alegaciones. Pero,
y entonces, enero, febrero y marzo no se ha hecho nada.
El prorrogado. Estamos esperando ahora los ajustes contables de lo que se ha ejecutado del presupuesto prorrogado para ver cómo va.
No hemos empezado.
Pero mira, te vamos a dar un dato.
Te
vamos a dar un dato. El presupuesto del año pasado se liquida con un remanente de tesorería de unos 24 millones, un poquito más, ¿no?
¿Eso quiere decir que hay ese dinero en el banco?
No. Eso es contablemente. En el banco habían 25, 26, un poquito más. La liquidez sí estaba más o menos compensada. Pero ya te puedo decir que
se había ingresado más que se había gastado, ¿no?
Sí, claro, es lógico. El año pasado es el que... Y ojo, espérate. Que el año pasado se gastaron cerca de 5 millones, que al final son más.
No, se gastaron más de lo
que al final son más.
Se gastaron más de lo que
ingresaron. Claro, el año pasado se gastaron 5 millones de lo que nosotros dejamos en la lata del gofio, como suelo decir. Uh-huh. ¿Vale? Que se dice pronto. Se gastaron 5 millones que no entraron.
No hubo superávit.
No hubo superávit, por lo tanto. Salió negativo y después los ajustes pues dan que sí que se cumple el superávit. Pero para dar un dato, de esos 24 millones que para que nos entiendan los oyentes es ahorro contable que nos permite
ingresos
hacer...
mayores que gastos.
No, lo que estoy hablando es del remanente, es un ahorro que queda ahí porque no ejecutas el presupuesto.
¿Que no se ha gastado?
Ya quedan 15 millones.
¿Y en qué se han gastado esos 9 millones?
Porque, evidentemente, el presupuesto del año pasado, a último de año, se hace una serie de modificaciones que se incorporan a este presupuesto y tira del remanente, tira de ese ahorro. Hay una serie de compromisos, hay una serie de compromisos que han adquirido, muchos de cultura, muchos de fiestas.
Un millón de euros en eventos culturales y en fiestas.
Eso ya lo sabíamos. Eso
y se incorpora al presupuesto.
De productividad a los funcionarios.
Ese era el que yo quería llegar.
Y, en base a y sin embargo, no se incorpora para servicios sociales, que estamos a la espera de que se nos diga cuál va a ser esa modificación.
¿En base a qué se le da medio millón de productividad a los funcionarios este año?
El PAS social lo llaman.
El año pasado. Este año van a hacer lo mismo. O sea, que
PAS
son 2 años, ¿eh?
PAS social lo llaman.
PAS social, medio millón de euros más.
Lo llaman. No, medio millón no.
Bueno, tú has sido jefe personal y tú no tendrás que ver con eso.
Yo no.
¿No has sido jefe personal nunca?
No.
Jefe policía, no.
concejal de seguridad, jefe de policía era funcionario, ¿no? Pero claro, yo tuve que lidiar con muchos que exigían unos emolumentos que a mí me parecían desorbitados.
Pero hombre, el convenio, es que este es un tema...
Estamos hablando de funcionarios. Los funcionarios no tienen por convenio ni por derecho lo que estamos hablando. Claro, la productividad eso es algo puntual que se da a quien es más productivo.
Han convertido un complemento aleatorio de productividad
en algo obligatorio,
en un complemento fijo de improductividad.
Porque le han pagado más de 3 meses seguidos.
Sin renunciar a que pretenden, de todas formas, abonar la productividad. Quieren consolidarlo como una paga extra, encubierta, y al mismo tiempo dejar lo que es la productividad.
Pero esto que me están contando
es sin aprobar el reglamento de productividad.
Y después algo que es muy triste, que se dio el año pasado y también se va a dar este año, que a propuesta del Grupo Popular, que apoyamos nosotros esa propuesta, también se solicita que se den becas a los alumnos, estudiantes de Puerto de la Cruz, que por sus circunstancias particulares a lo largo del año de la pandemia cambian las circunstancias familiares. Se nos dice que no, se les dice que no, nosotros nos quedamos votando solos y después se da en ayuda a los funcionarios para el mismo concepto de libro, creo que con unos 50.000 euros.
60.000.
60.000 euros más los de ayuda médico
farmacéutica. En este presupuesto
ya está
de ayudas al estudio había 250.000 euros, ¿no?
Y,
pero 200.000, 250.000
sí, 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 euros. Y después para las ayudas a libros creo que son 30.000 euros, si no recuerdo mal.
Pero más importante todavía que eso, ¿no? Porque
yo les voy a dejar hablar a ustedes porque yo me estoy quedando un poco con la boca abierta.
No, pero tú hubiese sido del Puerto de la Cruz. Si la última modificación de crédito realizada por urgencia de casi 16.000 euros, bueno, 15.000 euros, que se hizo deprisa y corriendo el 28 de diciembre y no era una inocentada, no hubiese sido para un concierto de cantautores que nadie supo dónde cantaron.
¿Que no se celebró?
No, supongo que se habrá celebrado, pero son 15.000 euros más. Y así empezamos a sumar, porque por ejemplo, 45.000 euros que hubo para un concierto no están dentro de los gastos de eventos culturales y festivos, van por comercio. Otros 50.000 de unos pasacalles y demás. Uh-huh. El dinero que se gasta, por ejemplo, en uno con chaqueta de colores que va con el vídeo y con un... No sé cómo se llama esto que se le pone al micro para identificarlo, la cubeta, no me acuerdo cómo se llama.
Sí,
¿no?
la cosita esta cuadra que pone aquí.
Ya se me fue el santo al cielo, ¿cómo se llama? Del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, pues eso hay que pagarlo también.
Y hay que ver cómo se ha pagado porque no lo encontramos. ¿No?
En producciones audiovisuales se han gastado la intemperata, ¿no?
Pero vamos a ver.
Y además, se gastaron la intemperata, por ejemplo, en un contrato de 7.000 euros para que todos los portuenses nos pudiéramos enterar de la vida del concejal de fiesta. Que es lo único que hubo. O sea, él ahí autoentrevistándose, contando lo que hacía de pequeñito, ¿no?
Mira, nos están contando a mí y a los oyentes este tipo de cosas que a mí me ponen la mano en la cabeza y me llena de indignación. Pero, ¿ustedes creen que la población del Puerto de la Cruz le va a pasar factura a esa manera de gestionar que ustedes están exponiendo aquí al equipo de gobierno actual? ¿O lo aplauden con las orejas cuando ven este tipo de actuaciones?
Hombre, dependerá. Supongo que aquel que, por una actividad que el ayuntamiento antiguamente hacía de forma gratuita en colaboración con las asociaciones de comercio, la hacía de forma gratuita, y después este año le han pagado 7.300 euros a uno por organizarlo, pues supongo que ese que cobró los 7.300 euros y que ya no protesta, aplaude con las orejas. Con las orejas de poco, ¿no?
Es que a mí toda esa manera de gestionar... Sí,
no,
que
ustedes la otra asociación a la lo que primero, le han quitado la idea, pues no aplaudirá, ¿no?
Es una manera legal de hacer las cosas. Está dentro de la norma. Como están haciendo
cuando tengamos
la gestión
pública. Ya lo veremos.
Algunos ya están empezando a saltar de fraccionamientos de contratos muy significativos en eventos importantes con importes considerables y que bueno, que clama al cielo ver los informes de intervención, bueno, que incluso en el último pleno no apoyamos precisamente esos reconocimientos.
Lo que no vamos a hacer nosotros es lo que hacía Asamblea y el PSOE también, pero lo que hizo Asamblea en el mandato pasado, que es llamar a todo el mundo corrupto, llevar la situación política a la fiscalía. A mí, por ejemplo, me llevaron a la fiscalía,
a mí también,
a Sandra también,
a Ángel también,
a todos
nos han llevado
para intentar ocupar un puesto. Nosotros denunciaremos la gestión,
pediremos explicaciones.
Estamos peleando porque el gobierno de la transparencia es yo lo llamo traslúcido, ¿no? Porque hablan mucho, pero no te dan lo que tú estás pidiendo. Oiga, si yo le estoy preguntando cuánto se ha gastado usted en este contrato, no me hable de la necesidad que tenía el Puerto de la Cruz de la cultura. Yo no le estoy preguntando esto, le estoy preguntando cuánto se ha gastado usted en esto. Y entonces, ante la apariencia de dar información, la ocultan porque son muy civilinos en este tipo de cosas. Yo le pregunto, ¿usted qué relación, por qué estaba usted en una entrevista de trabajo con personal del PFAE? ¿Por qué estaba el concejal dentro? Bueno, tardaron 4 o 5 meses para al final darnos una historia que nos tenemos que creer, porque vienen connivencia con el personal con el del informe, ayuntamiento, sí. Diciendo que es que, bueno, la concejal estaba allí para coger fotocopias, ¿no?
Bueno, lo que está claro es que el personal de Puerto de la Cruz tiene una trayectoria pasada, ¿eh? Porque no, esto no viene de ayer. Es decir, la cantidad de personas que hay en el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz con prebendas por encima de la normal no es de ayer. Esto, ambos dos han sido cómplices durante años de ir adjudicando derechos al personal del Puerto de la Cruz.
Cómplice, yo sí, he sido...
En nuestro caso no, porque sido, nos ha tocado lo contrario, claro. Ser los malos. ¿A quiénes les hicieron las huelgas?
Pero que es un cascabel difícil de colocar.
¿A quién fue
Claro, pero es que lo hemos intentado y no cuentan el cierre, porque después piensan lo que piensan.
¿A quién fueron a denunciar?
Ya, pero que no han sido capaces de solucionar el problema del personal.
Voy a decir una cosa que no había dicho, pero que ya he preguntado en el pleno. ¿A quiénes presuntamente, según 3 informes policiales, le falsificaron un atestado con el fin de incriminar?
Sí, está claro.
¡Al que está hablando! Y eso lo hicieron presuntamente 5 funcionarios con el fin de incriminarme.
Bueno, cuando hablamos de funcionarios, hay 2 tipos de funcionarios. Los que tienen una plaza ganada por oposición y son casi intocables, y está el personal laboral, este que es interino y que poco a poco se va afiancando. ¿Alguien de la historia de las corporaciones municipales del Puerto de la Cruz se ha tomado en serio el reorganizar toda esa cantidad de personal que hay en ese Puerto de la Cruz?
Mira las guerras que tenía Antonia María.
¿Y dónde está Antonia María? ¿Dónde está Antonia María?
Vete más atrás.
En la vida profesional.
Ahora mismo. Vete más atrás.
Pero que lo intentan y no se avanza. Pero
vamos, porque es difícil, y ahí está Pedro, que es abogado. Es muy, muy difícil.
Pero cuando con esta línea de actuación peor, porque les van dando derechos y son derechos consolidados. Porque claro, si tienes 500.000 euros de productividad...
Exacto. A eso es a lo que vamos. Es difícil cuando en lo laboral se les da siempre la razón hasta ahora al personal laboral.
¿Alguien puede decir que haya comparecido algún miembro de alguna lista electoral del Partido Popular o de Coalición Canaria a un pleito, por ejemplo, de Pamarsa voluntariamente, sin ni siquiera ser citado por la oficina judicial, sino voluntariamente en favor de los trabajadores para que entren por la puerta de atrás?
Pues no lo sé. Tendría que hacerte yo la pregunta. Pero es así.
Pero el PSOE sí lo podemos demostrar, además.
El PSOE sí.
Bueno, pero Pamarsa
se ha nutrido... Y a mí de
Pamarsa se ha nutrido...
Y a mí, de ser que estábamos detrás de todas esas denuncias...
No llegaron
y
a decir
nosotros...
en estos propios micrófonos...
¿Cómo
que
solucionamos?
Que yo me escondía detrás de los arbustos para perseguir a los trabajadores.
¿Cómo podemos solucionar? ¿Qué solución le podemos...? Pues además, yo tengo la sensación de que la población del Puerto de la Cruz de esto se ha quejado históricamente, pero no condiciona su voto. En el sentido de
puedo coincidir con esa reflexión.
Coincido contigo porque además lo podemos ver, ¿no? En el 2010 nosotros tomamos medidas en ese sentido, se nos hicieron esas famosas manifestaciones que te estaba hablando y era una situación muy crítica en aquel momento que veníamos de la crisis del 2008, estábamos inmersos en esa crisis y sí es verdad que a pesar de ser conscientes que es injusto pues tener una serie de empleados públicos a los que estamos manteniendo todos los portuenses que tienen unos convenios donde ningún ciudadano de en la empresa privada jamás en su vida va a obtener esas remuneraciones. Estamos hablando de pluses de productividad, de plus de transporte, de plus de 4 pagas extras. Eso es impensable en el sector privado. Sin embargo, es verdad que no se traduce en ese sentido, en ese apoyo, ¿no?
Cuando se negocia un convenio colectivo, que alguno habrá estado en una mesa de esta, y todas las formaciones políticas que llevan históricamente en el Puerto de la Cruz habrán oído a su funcionario personal laboral compararse con los municipios colindantes. No son los que se comparen con los...
Aquí no se comparan.
No, aquí es al revés. Los colindantes se comparan con el puerto.
Exactamente. La referencia es decir, no es voy a compararme jardinero con jardinero, fontanero con fontanero, limpiadora con limpiadora, administrativo con administrativo. No, no. ¿Cuánto gana el de puerto? Pues ese es el objetivo de la Orotava, de los relevos.
De todos los demás, es cierto. Es cierto porque es así históricamente.
Allí le pagan las medicinas, le pagan las cremas de las farmacias, les pagan. No hay manera de solucionar eso
Los derechos adquiridos en el personal laboral, ya han dicho los jugadores de lo social, que hay que comérselo. Salvo que haya una nueva negociación. Claro.
Y esa es la que intentamos abrir, claro, y pasó lo que pasó.
Es muy difícil que los representantes de los trabajadores vayan para atrás.
Quieren negociar a la baja.
Sobre todo cuando además dos de los...
Y sobre todo si hay dinero en las arcas públicas.
Todo cuando el presidente...
Es que les importó bien poco que no hubiera dinero, claro.
Pero
porque cuando no había dinero también mantenían esas exigencias. Es
que hay que ponerlo todo
sobre... Sí, en la crisis de 2008
pero
no
hay que
había
todo sobre
y
la mesa.
Y ahora que hay, cualquiera les dice que...
Claro, en nuestra época, el presidente y el secretario del comité de empresa, no sé si los dos, pero creo que los dos, eran apoderados del PSOE en las elecciones. Nosotros, sí,
por lo menos el presidente siempre.
El presidente, el secretario, creo que el secretario. Presidente,
que cambiaron los...
Sí, pues, fueron cambiando, pues bueno. Entonces, claro, negociaba con el PSOE, que por un lado estaba en la oposición sentado en el pleno y por tanto era empresa, y por otro lado estaba haciendo pues esa política barrio bajera por detrás, trapera, en el comité.
Ya que
pero
lo
voy,
dice...
voy más allá. Llegaron a denunciar situaciones de supuesto acoso que después en los juzgados de lo social acabaron en nada, pero hacían el ruido y todos recordarán, o el que quiera recordarlo recordará, los comunicados de prensa diciendo que si maltratábamos al personal, que si pitos, sí, pero, y flautas.
Y todavía vete más allá. Nosotros planteamos, con Toña a la cabeza del área de recursos humanos, se plantea una propuesta, una propuesta consensuada para llegar a un acuerdo con el comité de empresa, que no es aceptada por la mitad del comité de empresa y sí por otra parte, y cuando llegan estas personas a gobernar, aceptan el mismo acuerdo, porque no es otro.
Pero es que además sacaron una circular, diciendo, recomendando, por no decir instando, a todos los trabajadores a que no firmasen ningún tipo de acuerdo individual con la empresa.
Esto no tiene solución, por lo que veo. Es decir, el sentido del personal, que es el capítulo 1
del
presupuesto,
tiene solución si hubiese unidad en la corporación.
Y una ¿Sabes una cosa
que a Pedro le honra, y yo me sumo también? Hemos dicho lo mismo en gobierno y en oposición. Nadie puede decir que yo haya tenido otra opinión distinta a la que estoy
pero
dando
no
aquí.
Se puede.
Pero sí que quienes gobiernan, cuando hablas en los pasillos, la gran mayoría opina como nosotros. Lo que pasa que es más fácil tenerlos tranquilos e instaurar esa paz social, como
pues
decía
yo creo
Pedro,
que es una asignatura,
con el dinero público, que además es de todo y debería de doler más.
Es una asignatura pendiente de la manera de gestionar lo público, que no es valorada por el ciudadano que después tiene que depositar un voto, ¿no? Es decir, valora más el hecho de que yo, siendo concejal o teniendo autoridad, te beneficie a ti y a tu familia, que haga las cosas bien hechas.
Pero
y sea justo y equitativo.
A escala nacional, ¿alguien valora que se haya convertido el gobierno de España en la agencia de colocación de enchufados del PSOE?
Bueno, es que,
¿alguien
es
valora que a la niñera de una ministra? Es que
le estemos pagando todos los españoles.
Le estemos pagando 57.000 euros al año todos los españoles.
Pero eso no se puede investigar. La Fiscalía está haciendo su labor mal.
No, por algo será.
Por algo
no, 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 será, eso ¿no? es lo que declara el gobierno. No, es decir, ¿qué hace la Fiscalía en temas personales? Que dice Irene Montero.
Por eso,
personal, cuando
no
lo paga el presupuesto del Estado, no,
no
es personal.
Personal.
Es que vamos
no
a ver, pues, la fiscal general del Estado es la compañera sentimental de un condenado. Porque Baltasar Garzón está condenado por prevaricación. Y el Tribunal Supremo se inventó para él una tesis con respecto a la prevaricación que le impidió sentarle en el banquillo por malversación de caudales públicos.
Pero los ciudadanos españoles seguimos votando eso. No le pasamos facturas. Que es a mí lo que me empieza a preocupar. Es decir, ¿tú crees que la política en este país tiene futuro cuando intentamos hacer pedagogía política y exigir a nuestros políticos valientes? Me adivinan a la que dice, tú eres gilipollas. Aquí lo que merece la pena es lo que hace esta gente. Decir medias verdades,
sí,
medias mentiras y tener a la población medio.
Yo lo que no puedo hacer es que para
quitar... ¿Votaría la gente a una persona que dijera las verdades del barquero?
Para quitar a
¿Sería
uno...
¿Sería alcalde del Puerto de la Cruz una persona que dijera la solución del Puerto de la Cruz está por aquí? ¿Sería
bueno,
alcalde?
Pues no. ya lo ha sido. Han sido dos alcaldes diciendo este tipo de cosas, ¿no?
Yo creo que sí.
Marcos Brito y López.
Pero no lo han hecho.
No, sí. Caminaron esa situación. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, con aquello de que estaban vendiendo la luz a Marcos Brito, y de eso no se acuerda, en paz descanse, de eso no se acuerda nadie, ¿no?
Una cantinela, claro, una cancioncita que habíamos vendido el patrimonio eléctrico de la ciudad,
no,
y
así,
sin embargo,
no es así, es propiedad
de... Sí, pero Afonso, sin embargo, en aquel momento la ciudadanía nos apoyó y subimos de 5 concejales a 8. Claro. No gobernamos, porque es cierto que no gobernamos, porque en ese momento pasa a gobernar Salvador García por mayoría absoluta. Pero después ese mal gobierno de Salvador García y del Partido Socialista en el 99-2003 nos lleva nuevamente al gobierno en el 2003.
A López Afonso, Marco González Mesa, no se cansaba de llamarlo, entre otras muchas cosas, caciquil. ¿Será algo más alejado de cacique López?
Claro. Buen recuerdo de López, ¿no?
No, pero que además lo llamaba entre alcalde invisible y todas estas cosas que le decía. Alcalde,
sí, porque hablaba de que Carlos Alonso era el alcalde de Puerto de la Cruz y se intentó hacer dar una imagen que no era la correcta.
Y
ahora no tenemos ni presidente del Cabildo, que es peor. Es más grave todavía, es que tenemos un presidente del Cabildo que todas las decisiones que pretende tomar siempre van en contra del interés general de nuestra ciudad, con un alcalde que además es cómplice de esas decisiones.
Tenemos el centro insular de deportes acuáticos.
Claro, porque llegamos a tiempo de que no pudieran sacarlo, de quitarse los fondos públicos.
Que además, poner la cara del sol, porque lo veo muy solo.
No, es que vamos a ver una cosa.
Que vengan, pero que si queremos que vengan. Porque a lo mejor si estamos equivocados, pues rectificamos. Pero de momento la realidad es la que es.
El alcalde del Cabildo. De lunes a viernes.
El alcalde del Cabildo.
De lunes a viernes.
O el presidente del Cabildo del Sur.
El alcalde del puerto asociado, ¿no? Que es decir, el que quita, el presidente del Cabildo, el que quita el dinero para el puerto, es Pedro Martín, de lunes a viernes.
Que nombre que tiene 12 millones en la piscina municipal. Que,
pero era una obra faraónica. Porque nosotros lo dejamos cerrado.
No decía que era una obra faraónica.
Lo
decía la compañera del presidente de fines de semana.
Y mira, y porque estuvimos avispados de movernos, no solo como grupos municipales y como partidos políticos, sino que la ciudadanía portuguesa se movió y se manifestó y no pudo.
La
no
playa Martiana, se les dejaron caducar
el informe.
Pada, puñeta.
No, pero vamos a ver una cosa.
Todo el litoral de Martiana.
Es que encima Marco González,
que
Marco
yo firmé González, el paso de medio millón de euros del ayuntamiento al consorcio González urbanístico por mí, para eso.
Se entera por mí en un pleno.
Pero esa obra se quedó muerto de la risa.
Claro, ya, muerto de la risa.
Se murió.
Pero ahora, que además, ahora nos vienen a hablar del Parque San Francisco y vienen a hablar que si se va a caer el bique. Mire, primero.
Que ese trabajo también estaba hecho.
Desde julio del 2019, no el 2020. Julio del 2019 tenían que haberlo hecho. Lo han dejado parado casi 2 años. Año y medio.
El tercer informe geotécnico.
Y ahora vienen a decir. No. Es que el problema es que se puede caer el BIC. No, oigan.
No, y que faltan 6 millones de euros.
Claro,
el problema cuando, es que era cuando muy caro. Nosotros negociamos de 5 a 12 millones, tampoco fue fácil.
Claro.
Y lo luchas y claro, tienes al lado un presidente del Cabildo como Carlos Alonso que apuesta por el puerto de la Cruz, tienes un gobierno que en aquel momento lo conformaba Coalición Canaria y Partido Popular y Coalición Canaria que luchaba por ese proyecto. Se ha incrementado. Nosotros ya estábamos trabajando por buscar y conseguir ese dinero y había un pacto verbal para sacar esos fondos y se sabía de qué ficha financiera saldría.
¿Cómo se incrementó también el presupuesto del Auditorio Tenerife?
Año tras año.
La sensación que tengo es que con la
piscina municipal y se sigue manteniendo.
Nos van a tener contentos hasta el 2023. Que aquí
si se termina.
Palabras de la portavoz de Podemos, que es socio del grupo de gobierno en el Cabildo de Tenerife. La portavoz de Podemos nos vino a decir: un auditorio 5 millones y prácticamente dense con un canto los dientes, que es mucho ya. Entonces.
Y para ir a ópera a Santa Cruz, ¿no?
Exacto.
Pues,
y 5 millones para la guancha.
Pues que no pretendan frenar al puerto de la Cruz, porque aquí tuvimos la Traviata en los jardines del Hotel Tahoro.
Correcto.
Fue maravilloso,
sí,
espectacular.
Sí.
Eso es histórico.
No creemos ustedes.
Aunque no nos hagan el auditorio, nosotros seguiremos apostando por los eventos culturales de altura.
No
estuvo espectacular.
Que el futuro puerto de la Cruz pasa excesivamente por las manos del Cabildo.
Pero es que vamos a ver.
A ver, que los
puertos del norte de Tenerife, los impuestos de los portugueses no van también para el Cabildo.
Pero quiero decirte que la gestión municipal está supeditada a la aprobación del Cabildo.
No, la infraestructura.
Sí.
Determinadas infraestructuras, las que grandes, son insulares.
Pero se han ido amontonando, ¿no? Porque se han ido amontonando.
Yo soy de los que defiendo, a lo mejor Sandra no coincide conmigo,
en
pero soy de los que defiendo que ha habido un desequilibrio inversor histórico a lo largo del tiempo que se empezó a reconducir en el mandato pasado.
No, tú sabes perfectamente que coincido, porque además yo lo he dicho un montón de veces que la llegada de Carlos Alonso a la presidencia del Cabildo es lo que hace que se vuelva la mirada del Cabildo de verdad al puerto de la Cruz y se...
Y el dinero también,
porque ahí está la Casa Tolosa, la ciudad, sí. el centro, la piscina municipal, el Parque San Francisco, porque están comprometidos esos dineros y tienen que venir más, el consorcio de rehabilitación urbanística, gracias a que el Cabildo ha seguido y ha estado, ahora no, porque en 2 años, que yo sepa, se ha reunido una vez o dos, en 2 años, antes no se reunía puntualmente, con o sin gerente.
¿No era también, el padrino fue PSOE de ese consorcio? ¿O lo inventó Coalición Canaria y PP? El consorcio de la vida turística.
No, pero es que... Vamos a ver, el PSOE tiene la habilidad de gobernar y hacer oposición al mismo tiempo, en una misma institución. Porque es que nos olvidamos...
Pero estamos casquillados.
El PSOE cogobernó con Coalición Canaria el Cabildo Insular de Tenerife.
Esos 4 años y los,
no, y los anteriores. ¿Cuándo se creó el consorcio?
Y estaba presente en la mesa del consorcio.
Es que ellos dicen, no, esto es una cosa de coalición. No, no, de ustedes. También. Es que patrimonio... Patrimonio, cuando se sacaron el proyecto del Parque San Francisco.
Y no lo entiendo.
¿No estaba patrimonio dirigido por la alcaldesa actual de Guía de Isora?
Es que entiendo que, que era un gobierno coalición canaria.
Sí, tenía que negociar con Josefa. Entonces, para el tema.
¿Quién
del
ha sido
parque?
El enemigo del Puerto de la Cruz los últimos años? Consejo Insular de Agua y
patrimonio.
Vale, ¿y no veis que estamos demasiado en manos en el puerto de la Cruz del dinero que viene del Cabildo? Porque estamos hablando del Casino Tauro, estamos hablando del Muelle Deportivo y Pesquero.
El Muelle ya no tiene el dinero. Renunciaron estos de aquí.
Vamos a ver. Hasta el 2017, hasta el 31 de julio de 2017, al Puerto de la Cruz no le quedaba otro remedio que estar tocando a todas y cada una de las administraciones para poder avanzar en cualquier tipo de infraestructura, y voy más allá, incluso proyectos, actividades culturales, porque estábamos como estábamos. No nos olvidemos que teníamos 56 millones de euros de deuda.
Sin perra.
Las cancelamos y pasamos a una situación en la que en las arcas municipales, en la lata del gofio, dejamos 29 millones de euros constantes y sonantes, con un remanente de tesorería que superaba los 17 millones, es decir, con un ahorro los 17 millones de euros.
Pero espérate, ahí
es donde voy. Nos encontramos con unas normas de juego del Estado que no nos lo permite gastar.
Que han levantado ya.
Ahora, estoy hablando de antes. Uh-huh. Es que
o
este mandato. Efectivamente. Y este mandato. Este
para que
mandato.
Lo entienda la gente, como si tuviéramos un fondo fijo que no pudiera sacar. No,
efectivamente.
Los 4 años jodidos guardando dinero.
A donde voy es a que este mandato, y así lo habíamos hablado en el mandato pasado, el Partido Popular y Coalición Canaria, este mandato era el fundamental, importantísimo, sentarnos a trabajar en la planificación hacia dónde queríamos llevar a Puerto de la Cruz. Algo tan importante que dejamos listos a finales del mandato pasado son cosas tan sencillas como los asfaltados. Porque si
no,
algo se dejó...
Que habían hecho ellos.
Es que los han parado todos, Pedro. Claro. Están absolutamente todos
es que si
parados.
Pero si la plataforma de contratación del Estado...
Pero no 9 millones de euros, serán esas cosas, ¿no?
No, a la plataforma de contratación
del Estado... No hay inversión.
Y lo único que hay son contratos de fiesta.
Betty, lo puedes ver. Y además invitamos a todos los oyentes a que entren a verlo para que vean que no estamos mintiendo, porque es así.
¿Será que la gente le gusta eso de asfalto? Porque después van y los votan.
Ahí voy, a los votos. Vamos a ver.
Quizás es que no supimos comunicar correctamente también.
Yo creo que tenemos una población que no mira el futuro del Puerto de la Cruz como debe mirarlo.
Habrá que empezar a hacerle
sobre esto.
Voy a hacer una reflexión en voz alta sobre esto que has planteado ahora. Normalmente dice, bueno, cuando las cosas están duras, dice, bueno, que gobierne el PP, en este caso con Coalición Canaria, y que arreglen las cuentas. Y cuando ya están arregladas, la población, pues bueno, pues ahora el PSOE, que así pues viene...
Eso es historia de España.
Sí, historia de España. ¿Qué es lo que sucede con la historia de España? Que cuando estaba el dinero arreglado, cuando había dinero arreglado, vino una pandemia. Y no me refiero a los deportes, para que no se me enfaden, me refiero a nivel nacional. Claro.
Pandemia de COVID, porque sí, hay muchos tipos de pandemia.
No, pandemia de COVID, y entonces, claro.
Es que hay alguien en la prensa nacional que dice que la pandemia la trajeron los socialcomunistas.
Lo he oído esta mañana. No, y la crisis económica, y claro, vino con una crisis económica no cíclica, es decir, no estaba dentro de esos 8 años.
No estaba prevista.
No estaba prevista esa crisis económica brutal, y cogió los inútiles en el gobierno. Entonces, unos inútiles, que es más importante, pues gastarse miles y miles de euros en un informe para conocer cuántos hombres no binarios hay en España, que en lugar de invertir ese dinero en salas de autopsias debidamente habilitadas para poder estudiar el virus. Personas que se gastan 230 millones de euros en publicidad institucional para que los medios hablen bien de ellos, y 700.000 euros para la investigación de la vacuna.
7.800.000.
Y lo más triste es que a los portugueses nos ha tocado en todas las administraciones.
Claro, pero es que después, sí, es verdad. Claro, después se gastan pues un 14% más, ahora un 56% más, 14 millones de euros más, ahora en enero, febrero, a los sindicatos. ¿Pero para qué? Para que le monten una huelga a Díaz Ayuso en medio de las elecciones, porque han estado callados durante todo este tiempo. Ese es el problema que tenemos, que esta crisis económica derivada de la pandemia del COVID no era cíclica.
Muchas de las cosas que te dijeron tienes razón. Pero todo pasa por una habilidad especial que están teniendo, y aquí en el Puerto de la Cruz me doy cuenta de que tienen esa habilidad, de transmitirle a la ciudadanía base, a la ciudadanía común, a la que tiene mínimo interés por la vida pública, lo suficiente como para que le sigan votando.
Tiene un patrón de comunicación envidiable.
Y eso, ustedes como oposición, deberían ser capaces de explicarlo.
No, pero es que es muy difícil, porque ellos manejan muy bien los titulares. Y tú tienes que explicar el contenido.
Pero esa no es la manera de hacer política local.
No, pero es que la política local, igual que la política nacional, se ha convertido...
La nacional sí es más fácil hacerlo, pero convertido... en la local, yo no lo veo tan fácil.
Bueno,
¿no?
En la local habrá que ir a pie de calle.
O me voy a lo que decía Mark Twain. No.
¿Qué? Yo ya me hace fado. No, Mark Twain es el de Tom Sawyer.
Sí, ¿qué decía? Pero ¿qué decía? Que era más fácil. Era más difícil demostrar a una persona que reconociera a una persona que había sido engañado que engañarlo.
Eso lo decía
Mark Twain. Pero no se puede engañar a todo el mundo todo el tiempo. Yo me quedo con esa parte y espero que sea así.
¿Qué es lo que sucede?
Es que hay una complicidad.
Vamos a ver, yo
era. El engaño no somos tontos. No, pero vamos a ver. Hay intereses comunes.
Claro. Lo decía un párroco en una homilía en Cuba, que el pobre le quedarán pocos días de vida, sí, porque claro, la democracia en Cuba es la que quieren para España, ¿no?
Algunos. Presidente, ¿no?
El pobre Fidel Castro, ¿no? 56 años y no tuvo tiempo de convocar elecciones libres, ¿no? Que se murió antes de poder hacerlo, ¿no?
Esa es la democracia evolucionada.
Cada día le surgió un problema nuevo y entonces, estaba al quite de ayudar a la ciudadanía.
Pues este párroco, que además es una homilía maravillosa, viene a decir precisamente, oiga, es que el gobernante que es malo es corresponsable la ciudadanía de haberlo colocado ahí y de seguir manteniendo.
Y no lo cambia, claro. Mm-hmm.
¿Pero qué pasa? Claro, si ahora yo le digo al votante, mire, usted ha colocado aquí, disfrute de lo votado, porque usted fue el que puso a este señor aquí, encima se me enfada conmigo, porque él no va a reconocer que se equivocó con el voto. Es duro decir, oye, es que me equivoqué, fui yo el que lo puse aquí.
Sí, pero a lo mejor nos toca empezar a dar también informaciones, como por ejemplo que del presupuesto del año pasado, en la situación en la que nos encontrábamos el año pasado, que también en estos momentos se está acrecentando desde el punto de vista de la problemática social y el mantener a una familia, no se hayan gastado 900.000 euros del presupuesto.
Pero
es
que vamos,
quedaron pendientes de gastar en servicios sociales.
Tenemos la oportunidad de salir en esta tertulia, ¿no? Y entonces aprovechamos el momento para intentar contar cosas. Pero fíjense, desde junio del 2019, que llevamos para 2 años, el diario de avisos, por ejemplo, al Partido Popular no le ha publicado ni una sola nota de prensa.
Ni lo que te rondará el limiño.
A nosotros creo que una.
Fíjense
que han puesto a don Bernardo en la portada, ¿eh? El domingo. Al obispo. Pero eso es como poner al PP.
A lo que voy... No,
sí, pero que es difícil. No. Es difícil cuando tienes unos medios de comunicación que no son imparciales.
Bueno, no voy a decir nada porque si no se me va a enfadar. Porque iba a decir que eso es como si pusieran un masón en una portada y dijeran que me representa a mí. No voy a decir eso. Entonces.
Pero le da una portada al obispo.
Pero me da igual que salga el obispo, ¿no? Lo que estoy diciendo es que
el periodista de Iba se dice: esto es una portada del PP.
Ni una sola y escueta referencia, por ejemplo, cuando la redactora del Norte ha estado presente en nuestros actos, ha estado presente en nuestras ruedas de prensa. Ni una sola línea.
Es difícil así, ¿eh?
Claro, muy difícil, hay que pelear con eso también.
La izquierda en este país hace muchos años maneja muy bien los medios de comunicación, pero no los maneja porque sean afines ideológicamente, sino porque le pone pasta encima de la mesa.
230 millones del Estado.
Pero Pedro, ¿cuánto del personal de confianza, cuánto están dedicados pura y exclusivamente precisamente a comunicación?
Dos o tres, ¿no?
Entonces,
no, perdón, cuatro.
Pues entonces,
los dos de asamblea
y los dos
del PSOE.
Cuatro personas. Nosotros no teníamos a nadie de medios de comunicación. ¿Vale? Y
pues
quien estaba en protocolo se encargaba.
Esa es la política del futuro. Yo creo que la gente hay que elevarle el nivel de conocimiento y elevarle el espíritu crítico.
Pero Diego, ¿tú no crees?
Que la gente empieza a tener opinión de verdad.
Y después llaman a los comunistas utópicos.
No, pero
pero vete un poquito más atrás. Yo creo que tenemos unos políticos también que no nos merecemos, ¿eh? La política ha bajado mucho de nivel.
Yo discrepo ahí. Los políticos que tenemos somos los que nos merecemos, porque los hemos elegido nosotros.
Pero quiero decir es que no elevas el nivel.
Pero
ahí
porque la política no es atractiva a la gente que tiene capacidad.
Se ha denostado de tal manera que la gente que tiene capacidad se aleja de la política. Y yo siempre me acuerdo que Pedro lo suele usar mucho, lo de si los buenos dejamos de actuar, se entregan a los malos. Algo así.
Para que triunfe el mal, basta que los hombres de bien no hagan nada.
Eso lo dice Mark Twain, ¿no?
Edmund Burke, el padre liberal de inglés.
Ah, bien sabes tú.
Algo sé.
Y algo te escucho, ¿ves?
Sí, sorprendido estoy.
Es verdad que cuanto... Además que eso es una cosa que debemos tener clara, que cuanto más lejos estemos los normales, y cuando digo los normales son la gente que no se dedican a vivir de la política, la gente que paga impuestos y que paga hipoteca y que sale todas las mañanas a enfrentarse a la vida desde la libertad, si no nos involucramos en la opinión pública, en exigirle a los políticos que trabajen de cara a la ciudadanía para prestar buenos servicios... Al final le dejamos el dinero público a los golfos.
Pero es que acaba de tomar posesión ahora una ministra que no ha trabajado en su vida, ni en bajada.
¿Tú estás seguro que somos los normales?
Sí.
quiero creerle y pensarlo.
Somos la mayoría de la población de un país
que pues
es la mayoría
falla.
Silenciosa.
Sí.
Hombre,
claro.
yo soy de los que opina.
Pues entonces algo falla, pues si somos la mayoría.
No, yo tengo una teoría que es que el socialcomunismo, una vez entra con sus soflamas, entra al gobierno. Y una vez en el gobierno lo que hace es desencantar a la gente de la política en general. Busca un desasosiego, un desapego.
Solo
le hace falta el 15% del voto subvencionado. Porque la abstención, crece muchísimo cuando gobierna el socialcomunismo.
A ese voto subvencionado.
Por la ley de Ohm.
A ese voto subvencionado. ¿Tú no tienes la sensación de que se está generando, además aprovechando esta situación de crisis, una situación de desaliento en la sociedad para que tú te sientas cada vez más dependiente de papá administración?
Es que el socialismo te
tengo agarrado.
El socialismo te corta las piernas y tú le das las gracias porque te das muletas.
Exacto.
Sí, justamente.
Y te olvidas de que te ha cortado las piernas.
Pasa que yo no quiero demostrar aquí mi capacidad mental.
Diego tiene que moderar cuando esté el PSOE, tendrá que ser neutral. Pero si no está el PSOE, ¿qué hacemos?
Tengo que hacer de PSOE un poco, ¿no? Pero es que ahí no puedo quitaros la razón. Es decir, el gobierno,
es lo que estamos viviendo.
El gobierno actual de este país, que no es el socialismo que yo conocí en los años 80.
No tiene nada que ver.
O sea, la socialdemocracia
no tiene nada que ver. Exacto.
Va por ese camino. Es decir, ayudo a las personas a salir adelante, sino le pongo una paguita para tenerla en su casa.
Sí, pero es que es peor. Le has puesto la paguita, el ingreso mínimo vital, todos se quedaron encandilados, pero es que la paguita no llega.
Algo le llega por un lado o por otro.
No, es que no está llegando, pero nadie protesta, porque tenemos los datos. El otro día probamos
porque si protesta no te va a llegar seguro. Como protesta ya no te llega seguro.
Pides cita, no te atienden, intentas saber cómo está tu expediente, no lo sabes.
Pero 500.000 euros de productividad.
Eso aquí en el puerto.
500.000 euros de productividad.
Eso sí, así calladito y teletrabajando.
Que solo les hace falta el 15%.
Pues hoy no nos ha puesto ni un minuto de música, José. Y le estoy diciendo que esta semana no sé si vamos a poner a Police o a Supertramp o a Dire Straits. Pero a partir de la semana queríamos hacer un minuto musical diario y cada semana un grupo de los años 80.
¿Y podemos ir eligiendo?
No.
Joder.
Aquí la autoridad.
Eres tú.
Bueno.
Nosotros somos disciplinados.
Igual lo ponemos en el grupo. Oye, vamos a ver con quién empezamos esta semana. Yo creo que la semana que viene va a ser Dire Straits.
Yo esta semana
cinco temas de Dire Straits, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes.
Venga. Yo esta semana, como la semana pasada, la saliente.
Te lo copio.
Como era Semana Santa, pues he puesto Striper. Striper.
Striper.
Striper
es un grupo de heavy metal, de white heavy metal, ¿no?
Bueno, pues vaya la sintonía de despedida, que hoy no nos ha puesto ni Dire Straits, ni Police, ni Coldplay, que ya, y nos vamos a ir hasta mañana. Primer día de la era Diego Calvo de aquí a julio.
Pero lo veo usted con más pelo que a Lorenzo.
Lorenzo está aquí. Ha venido a darme la colleja. Ha venido a darme la colleja.
Entre, don Lorenzo. Entre aquí para saludar, hombre.
Nos vamos hasta mañana. A los controles y los mandos técnicos, don José Reyes. Delante del micrófono, Diego Calvo. Ha sido un placer compartir con ustedes 3 horas de radio en directo. Una experiencia a repetir mañana. Y de aquí, como mínimo, al 31 de julio. El compromiso está abierto. Sean felices. Chao.